Toma 5.
Papito jugó al Doom.
Que depilarse las cosas.
Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Toma 5, edición super barata. Estamos acá con el equipo haciendo el aguante que nos quedó y salimos como pudimos, pero
es lo que hay.
Lo importante es que estamos al aire. Aparentemente, eso me dicen, que estamos al aire.
Me informan de Torre de Control que.
Me informan de Torre de Control que está ahí la Torre de Control que estamos en. Torre bajita de control, sí, pero
nunca,
bueno, es lo que.
Nunca pensó que nadie iba a decir Torre de nada.
Allá, bueno, no sé, a mí no me pidan coordinación.
El lomo de control.
El lomo de control, ahí está. No me pidan coordinación al aire con el tema de los videos. Estamos en Toma 5, edición super barat para hacer un programa. Vamos a decir, no, ya no podemos decir programón porque ya el mismo título nos condice. Estamos acá con el señor Quile Martín Salpedro, que nos vino a hacer el aguante. ¿Cómo anda, Quile?
Todo tranquilo, por suerte. ¿Todo
bien? Secreta, boludo.
Hoy me siento particularmente barat.
Hoy es tu programa. Es tu programa, boludo. Dijimos, che, ¿a quién necesitamos? Alguien que vea cine barato, cine berreta.
Cine Z.
Cine. Ya no hay abecedario que alcance con.
No, pero no te acordás que eso era el.
Sí, era el
cine barato, cine berreta. Cine
que veíamos cuando éramos en los 90.
Cuando no había nada más para ver.
Yo tenía como 25 años.
Pues ya las grandes, sí. A mi derecha, el señor Martín Fernández Varela, Lordes de Viñetas.
Hola,
también está acá para acompañarnos.
¿Qué haces, chabón?
Acabo de llegar, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien. ¿Cómo la están pasando?
¿Ya puedo ir?
No, te va a faltar. Okay. Por lo menos, por contrato, tenés que estar una hora y media.
No hay problema.
¿Sí? Okay. La señorita chiquita de las redes, que está... La chiquita,
señora, me dijo, te cago a
señora, pino. Señorita. Bueno, ¿estás casada?
¡No!
Bueno, entonces eso...
Bueno, casate.
Señora, estás más o menos.
¿Pero casada? Señora.
Estás más o menos.
¿No viste la publicidad esa que le dicen señora a las minas? Se enojan que decirle esto. Señora,
sí, horrible,
¿estamos al aire?
Es que yo no sé
sí,
qué
estás
decir.
Al aire, pelado, me va a decir a mí.
Bueno, ahí la tenemos a Camila, que hoy estuvo, por suerte, la tuvimos, porque está a mil manos tratando de hacernos salir al aire.
Un síncope me va.
Pero bueno, salimos. ¿Estamos? ¿Nos mantenemos todavía?
En cualquier momento se convierte en Octocami.
Sí, ¿sí?
Porque
sí,
ya
sí,
nadie sabe cuántos brazos tiene para hacer todo lo que tiene que hacer de fondo.
Quiero hacer un anuncio.
Pará. Primero tenemos que decir que la persona que falta es el señor Sebastián Espíndola, que como es un programa barato, es un programa sin conductor. O sea que por eso me tienen a mí en esta ocasión. Pero el señor se fue de joda.
Está sacudiendo el tacho de una fiesta.
Para mí que se fue a una clínica de
tomando fernet rebajado.
Para mí. No.
¿A dónde fue?
A una clínica de implante capilar.
Ah, ¿para qué?
Y porque,
para la barba.
Bueno, sé.
Claro.
¿Para qué? Para barrer el patio.
No, para la otra soy yo. Pero escuchame una cosa. No, pero lo que dice Kyle es verdad. En esas fiestas de fin de año te fucking rebajan el alcohol. A los que estén viendo esto, que tengan las fiestas de fin de año por delante, si se quieren empedar, vino, chicos. El vino es lo único que no pueden rebajar. La birra te van a rebajar, el Campari te van a rebajar, el fernet te van a rebajar. El vino...
Eso es un pésimo consejo.
No hay vuelta a darle. ¿Por qué?
Porque es una fiesta de trabajo. No te vas a poner en pedo en una fiesta de trabajo. ¿Por qué
no? ¿Por qué no?
Perdón.
Y porque... Aparte, Seba...
Le cantar a 40 a tu jefe.
¿Qué no, boludo? ¿De qué hablas? Nunca te pusiste en pedo en una fiesta de la...
¿Estás borracho ahora, Jesús?
No.
Sonás borracho ahora, ¿eh?
No, yo en mi última fiesta de trabajo... No, minuto no. La anterior... Tuve que llegar a compañeras totalmente alcoholizadas reclamándole a mi jefe que le arreglen los equipos. Puta, arreglame el equipo. Y yo, no, cállate, vamos. O sea,
claro,
yo soy
no.
el conductor designado, ¿entendés?
No, en la fiesta de fin de año de mi laburo hubo gente tengo que pasar, les explico, mi laburo, bueno, yo trabajo en una empresa, sí, de sistemas, mis ratos libres de Tomás 5 trabajo en una empresa de sistemas, y últimamente es como que el 35% de la empresa son venezolanos y les recopa bailar, y cuando mezclas eso con la cantidad de alcohol que servimos nosotros en una fiesta de fin de año, mamadera. Volaban venezolanos por el aire, no sé lo que era. Estaban todos, a las 3 horas estaban todos apretando contra la pared, la mortal, ¿viste? Y bueno, estábamos el estoico grupo de hombres casados a un costadito. Bueno,
no venezolanos, claro.
No, había no venezolanos aprovechándose de las venezolanas.
Bueno, chicos, vamos a contarle a los que nos están escuchando o viendo cómo pueden hacer para comunicarse con el programa. Lo pueden hacer a través del celular, al WhatsApp, que es el 11 27 21 36 38.
Lo tengo anotado
en mi supervisa.
Pero pará, usemos chiquita.
No, ahora no.
Tenemos una grilla re barata.
¿Está prendida la chiquita de redes? No, está apagada. Está offline la chiquita de
redes. Cámara 1, la grilla super producida.
Cámara only. Cámara 1.
Bueno, que es cámara 1 técnicamente.
Bueno, sí.
O lo pueden hacer a través de Instagram en @rtoma5, en Twitch como @rtoma5, en Twitter como @revistatoma5 o en la página principal de Toma 5, que es revistatoma5.com.ar, o en Facebook nos buscan como Revista Toma 5 y van a encontrar de alguna u otra manera la fanpage, o si no, el grupo secreto, entre muchísimas comillas, Toma 5 después de hora DDH, lo buscan así y entran automáticamente para ahí compartir todas las giladas que compartimos día a día.
Che, pregunta a toda la gente que está enganchada ahora mismo. ¿Se escucha bien? Díganos la verdad.
Parece que sí, porque hasta ahora no se están puteando.
Puteó, bueno, buenísimo.
Acá dice que dice Jesús, así que bueno, pero eso es normal, va a ser el resto
sí,
del programa.
Sí, Mati dice que se escucha medio abajo, pero ya estamos nivelándonos.
Muy bien,
gracias Mati por el feedback.
Ese es el feedback que necesito.
Bueno, gracias a toda la gente que nos está haciendo el aguante del otro lado de la pantalla.
Sabiendo que está la Gamescom.
No es la Gamescom, los Video Games Awards, es como los Oscars de los videojuegos. Sí. Pero bueno, pueden hacer las dos cosas. Pueden vernos a nosotros y del otro lado.
Obvio, para algo existen las tabs.
Exactamente. Total, todavía no pasa nada interesante. El juego del año lo van a dar tipo 2 de la mañana.
Al final.
Eso,
claro.
Así que se me quedan acá quietitos.
Y después, si quieren, la siguen viendo. Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de noticias. ¿Qué fue lo que estuvo pasando en esta semana? El señor Martín Fernández Varela nos va a hablar de los Elsword. ¿Qué pasó con el tema de Elsword?
Habló mucho en
la semana.
Mortal.
Yo no entiendo nada. O sea, estoy viendo Legends of Tomorrow y es lo único que estoy viendo.
Me parece muy bien que estés viendo Legends of Tomorrow.
Te querés muy poco.
De hecho, ¿eh?
Te querés muy poco.
No, sos un desubicado. La veo mientras como. No tenés que pensar demasiado.
Porque yo los banco. Yo banco Legends of Tomorrow.
Pero cada tanto me aparece un capítulo que no entiendo un carajo. Está Super Girl, Flash, Arrow, todo, y no entendí nada.
El tema es así.
¿Cómo viene la mano?
Vos estás viendo Legends of Tomorrow, que es una de 4 series de DC que salen transmitidas por un canal de Estados Unidos que es The CW, que es una señal de Warner Brothers, que es la empresa dueña de DC Comics. ¿Está? Bien. Una vez por año, estos muchachos hacen un crossover. O sea, se cruzan, se encuentran los personajes de las series. ¿Por qué? Porque está establecido que existen en el mismo multiverso, no universo.
Sí, porque tú, Tierra 1, Tierra 2 y
claro. Arrow, Flash y los personajes de Legends of Tomorrow son todos de la Tierra 1 de ese multiverso. Y Supergirl es de la Tierra 39, una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando Supergirl arrancó, o sea, su primera temporada, no estaba en The CW. Estaba en ABC, creo. Si
claro,
no,
otra,
CBS,
ah,
¿no?
El tema de derechos.
Claro.
Otra cadena.
No, bueno, como les fue bien, porque era como, probemos Supergirl, a ver qué onda, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, les fue bien y dijeron, trae a The CW. Y dijeron, bueno, pero ¿cómo puede ser? Nunca se cruzó con los otros dos soquetes.
Multiverso.
Bueno, fue multiverso, poner la Tierra 40.
Pero aparte ya Flash había establecido un multiverso, tenía su universo para tirar el tacho.
Exactamente, sobraban numeritos para poner las tierras, así que dijo, bueno, que Supergirl sea el número 39, porque CBS debe ser el canal 39 en la grilla del chabón que lo eligió, ¿no? Pero bueno, no creo que hayan sido muy creativos al respecto. En fin, hacen un crossover por año, ya venimos de un par de historias copadas como Invasión.
Invasion.
¿Se acuerdan que hablamos de eso hace un par de años acá en Toma 5?
Después tuviste Crisis on Earth X ese año.
Esa la vi el otro día.
Sí, después hicieron Crisis on Earth X.
Esa sí no entendí nada. De repente estaban peleando contra nazis. Y digo, ¿qué?
Sí. Bueno, eso porque en Tierra X, que en esta versión del multiverso es como una tierra extra que no estaba mapeado o whatever the fuck. En esa tierra lo que había pasado era que los nazis habían ganado la Segunda Guerra Mundial y eran básicamente el gobierno planetario. Okay. Entonces todos los personajes de las series regulares, sus contrapartes en esa tierra, eran todos nazis y malos. Así que bueno, y resolvieron todo ese asunto, qué sé yo, Flash y Iris se casaron, y Oliver y Felicity se casaron también. Arrow y Felicity Smoke
finally
se casaron también. Sí.
Después de cinco temporadas.
Después de vamos, venimos.
Contra todo pronóstico y contra todo... Con la falta de apoyo total de los fans para Oliver y Felicity, porque no le gusta esa pareja a los fans, sépanlo, se casaron.
Esos datos.
Hubo doble ceremonia pedorrísima y los casó el psychic de Arrow. Sí, fue cualquiera, boludo. Sí. Fue cualquiera mal. Bueno, en fin. Para este año el crossover se va a llamar Elseworlds. ¿Qué es Elseworlds? Los que lean cómics de DC van a saber. Elseworlds es una línea editorial que fue muy popular en los 90s y principios de los 2000, donde las caras familiares ya no son familiares. O sea, te agarran a Batman y te cuentan qué hubiese sido de la vida de Batman. Sí, Bruce Wayne nacía y se convertía en Batman en la época de la Reina Victoria y peleaba contra Jack el Destripador. ¿Entendés?
Bien,
o
sí.
Si Batman vivía
en la época de los piratas.
De época claro. O sea, con arraigo histórico.
Exactamente. ¿Qué pasa si
Barbados
el cohete de
en el 1700?
Claro, ¿qué pasa si el cohete de Superman, en lugar de caer en fucking Kansas en los 60s,
en Rumania,
caía en el patio de Stalin? En Ucrania.
Eso es Red Son.
Eso es Red Son. Es decir, todas esas historias que son verdaderamente muy copadas, la gran mayoría tenían un sellito, que era la línea editorial de Elseworlds. Así que agarraron ese nombre. Elseworlds ya está discontinuado hace mucho tiempo, desgraciadamente. Agarraron pasa que en algún momento la vaca se termina. Sí. Pero bueno, agarraron el nombre de Elseworlds para ponerle al crossover de este año. ¿Qué deja fuera Legends of Tomorrow?
Sí.
Caramba, deja fuera Legends of Tomorrow. Esta vez van a ser solo 3 capítulos en lugar de los habituales 4. Vamos a tener el 9, 10 y 11 de diciembre. Van a ser un capítulo de Supergirl, un capítulo de Flash, un capítulo de Arrow. Puede ir pifiando al orden.
Las fechas.
Ahora nos fijamos, fíjate, en nuestro sistema informático de Tomasincidad.
A ver.
Acá. Iconito,
bueno. Vos seguís haciendo hace tiempo, como que la gente no se da cuenta que estamos haciendo tiempo.
Así que bueno.
Esto no es Barat.
No, esto no es Barat para nada. No, así que bueno, en esa fecha se va a estrenar, va a ser un capítulo de cada serie y se van a meter un montón de elementos nuevos. Primero que nada, va a haber un montón de viaje interdimensional y qué sé yo. El principal plot es que en la Tierra 90 va a aparecer el Monitor, que es un personaje muy viejo de DC Comics, que quienes hayan leído Crisis en Tierras Infinitas van a conocer, que es una especie como de policía o guardián del multiverso. Va a aparecer en Tierra 90, que está hecha mierda, y ahí va a haber un interesante guiño a los fans de 10.000 años como yo, donde John Wesley Shipp, que viene haciendo de Jay Garrick, del Flash de Tierra 3, y también hizo de Henry Allen, del papá de Barry Allen en la serie de Flash.
Que también fue
Flash en los 90.
En la serie de los 90.
Bueno, va a aparecer de vuelta como Barry Allen con su viejo traje de Flash, que es el Flash de Tierra 90.
Bien,
No la viste esa,
90. Pero bueno, en fin.
Bueno, muy bien.
El chabón escapa de esa tierra, viaja a Tierra 1, y en Tierra 1 las cosas no son como siempre. Esencialmente van a cambiar de lugar a Barry y a Oliver. O sea, vas a ver a Grant Gustin haciendo de Arrow y vas a ver a Stephen Amell haciendo de Flash.
Agrándenle el traje porque no va a entrar, chicos.
La cuestión es, el traje que hizo Stephen Amell de Flash está bárbaro, la verdad. Es lo único bueno de ese swap, que para mí la verdad es medio pedorro. Pero bueno, esas son las cosas que, raras. Ellos van a verse viviendo la vida del otro y ellos van a estar van a ser conscientes de que algo no está bien, de que algo cambió y que deberían ser el otro chabón de enfrente. El resto de la gente no va a tener ni idea, aparentemente. Y lo copado es que van a aprovechar esta historia para introducir más elementos de dos franquicias de DC que a todos nos gustan mucho, que son Superman y Batman. Sí. Va a aparecer Tyler Hoechlin haciendo Superman de vuelta, cosa que ya hizo un par de veces en
Superman. Que me gusta, ¿sabes?
Muy bien,
¿sabes que me gusta ese Superman?
Me encanta, estuvo muy bien ese Superman, pero va a estar con traje negro. Con traje negro, no sé qué onda ahí. Va a aparecer el Monitor, que ya lo dijimos, y toda la clave del misterio de por qué se reescribió la realidad de Tierra 1 va a estar en Arkham Asylum, en Gotham City, elementos de Batman que no vimos hasta ahora, y se van a encontrar con Batwoman.
Ah, sí, algo se vio un póster. Sí.
Así que están empezando a meter elementos duros de la mitología de Batman en CW, que la verdad está muy, pero muy, pero muy piola.
Para empezar, están poniendo a Gotham en el mapa.
Están poniendo a Gotham en el mapa finalmente, y en Tierra 1.
Por eso
en
Tierra 1, ¿no?
Que no es poco, porque se había mencionado una
Es risky.
Se había mencionado Gotham en Tierra 39, si no recuerdo mal, o sea, en la Tierra de Supergirl, pero bueno. Así que bien.
Bueno, muy bien, ahí tenemos para los amantes de... ¿Tenemos mensajes? ¿Algo? ¿Nada?
Pensé que.
Bueno, vamos con una noticia de gaming que se supo, no sé si ayer o anteayer, que la gente de Epic Games está sacando para su afamado Fortnite. Dijeron, bueno, chicos, ya le choreamos a PUBG con el sistema de Battle Royale. Bueno, ya nos llenamos plata. ¿A dónde podemos chorear.
Vamos a robar la Minecraft.
Vamos a chorear a Minecraft, chicos. Le
yo no tenía idea y te iba a decir, ¿Minecraft?
Sí, sí, sí.
vos sabés que no
a Minecraft
idea,
el sistema que se llama, ¿cómo era que se llamaba?
Creative.
Creative.
Armá tu propio mundo.
Armá tu propio mundo.
Armá tu battleground con la cantidad de jugadores, con la cantidad de jugadores que vos quieras.
Todo, te dan. No todos los elementos no, pero tenés muchos elementos como para arrancar. Te vas a armar tu battleground. Eso va a ser un caldo de cultivo enorme para todo lo que son los streamers. Sí. Va a ser impresionante la cantidad de cosas que va a haber.
Pero paralelamente va a ser un caldo de cultivo para todo lo que es bardo. Porque siempre tenés el pibe que te hace una
bardo, pero igual la hicieron bien.
Sí, la hicieron perfecta.
Porque repegó.
La van a hacer, la hicieron perfecta.
Tipo Fortnite y Minecraft.
No, pero es como la
Fortcraft.
Todo lo que sea Fortnite es como la Stacy Malibu. Es tipo, es la nueva Stacy Malibu. Sí. Y tiene un sombrero nuevo.
Obvio.
¡Ah! Y todo el mundo grita y tira dólares, ¿entendés?
Bueno, pero todo no es color de rosa por ahora, porque todavía no está habilitado a todo el mundo. O sea, el parche de la Season 7, creo que es, ya está live. Pero para que vos puedas acceder al Creative Mode, tenés que pagar el Season Pass. O sea, pagar el Season Pass, que sabemos que lo podés pagar con plata normal o con monedas de juego.
Con grinding.
La gente que juega todo el día ya tiene pagado el Battle Pass cada vez que sale.
Con dólares de Itchy Scratchy lo puede pagar. Sí.
cualquier moneda te acepta Fortnite. Así que lo que vos decías de Fortcraft, volviendo a la época de cuando salió el Warcraft 3, todo el mundo hacía su...
Fort War. No,
hacía su modo de... Su juego aparte.
Qué buena época.
Y se armaban un montón de mods. De
y
hecho,
así arrancó el Dota.
De hecho, por eso mismo. Uno de esos mods es lo que hoy conocemos como Dota 2.
Que armó un género, o sea, inventó el MOBA.
Armó un juego nuevo, exactamente. Y a partir de eso, por eso, esto tiene...
MOBA.
Puede salir para cualquier lado. Yo calculo que no va a... Van a pasar los chabones que dibujen pitos con, no sé, o esvástica con los autobuses.
O esvásticas de pitos.
Puede ser, pero yo creo que va a ser más positivo que negativo con toda la gente que puede acceder a esto. Además, ponete a pensar que cualquier streamer que, tipo, no sé, Ninja lo hace un mod de Ninja y todo el mundo lo va a querer jugar.
Yo ya lo quiero jugar. ¿Qué más tenemos?
Vamos con otra noticia, que un tráiler que pasó súper desapercibido, de la señorita Carol Danvers, ¿sabes qué se llama?
¿Qué? ¿Vos decís?
¿Te acordás de esa?
Sí.
Pará, vos me decís el tráiler que no me dio nada. El tráiler que no esperaba nada y nada me dio.
Exactamente.
El tráiler de la película que nadie se acordó que estaban haciendo.
El tráiler de Captain Marvel.
Que aparte, aparentemente es crítica. O sea, es un
keystone de todo. No sé, ¿qué le pasó? Yo lo vi la verdad que me siguió pareciendo nada.
Sí.
La voy a ir a ver en algún momento.
Es que ella tiene cara de nada. O sea,
es verdad, Brie Larson, la verdad que fue una elección bastante...
La rebanco a Brie Larson, la rebanco.
Pero no haciendo de esto.
No sé.
Yo sí.
Igual ahora es como que tiró más luz en lo que va de la que iba la trama. Para el que no sabía absolutamente nada, como es mi caso,
claro.
Es como, bueno, evidentemente hay alienígenas que se camuflan entre nosotros y qué sé yo, y hay dos alienígenas, los Kree, los
lee un cómic.
¿Cómo eran nosotros? Los Kree, los...
Vos podés.
¡Ay, la puta madre! Los Skrull, ahí está.
Pará, ¿y cuáles son los verdes?
Los Skrull.
Yeah,
me lo aprendí, gracias. Me tardé 4 años para aprenderme eso. Pero bueno, ahí como hay una movidita. Pero yo todavía creo que me comí un spoiler. ¿Lo puedo decir?
¿Dónde? ¿Por el
tráiler? Alerta de spoiler.
Si está en el tráiler no es spoiler.
No, obvio.
¿Cuál trailer? No es spoiler. Pará.
A ver, me comí un spoiler porque
hashtag trailer no es spoiler.
Un poquito, vi una noticia. El tema del gato. El gato sé que aparece. Tiene un trasfondo, el gato. No es cualquier gato.
Es un gato particular.
¿No?
¿Cierto? No, lo dejo ahí. Porque yo empecé a buscar y dije, ay, qué.
Está en el póster original que está,
el poster,
está medio en degradé.
No se ve,
tanto, pero si lo ves de un determinado, está el gato.
Si Gamora es Skrull.
No, podría ser.
¿Por qué no? Si es verde.
Porque no, son
Hal también
otra
es
raza.
Bien Indio Mufa.
Son todos, sí, cualquiera. Vos podés ser un Skrull disfrazado ahora mismo. O sea, si lo vamos a poner en cara por el lado, que son shapeshifters y son cambiaformas. Sí, sí. Si puede ser cualquiera, bueno, sí, Kill es un Skrull, yo también.
Y Martín Pato dice que los trailers te cagan toda la experiencia. No coincido.
No necesariamente.
Pero ¿cuál?
Si veo una película, tengo que ver el trailer.
Yo voy
es
a
como
decir...
leer. Quiero decir algo muy polémico. Yo soy de esas personas que tienen que ver sí o sí los resúmenes de cada capítulo que está por ver en Netflix.
No, eso sí te spoilea.
¿Vos
Netflix
no
te spoilea mucho.
¿Omitir resumen?
No, el resumen no. La sinopsis del capítulo
Pero ahí te comes un bruto spoiler.
Ahí hay brutos spoilers.
No hay brutos, depende de la serie.
No, el pibe que escribe los resúmenes, eso es un hijo de puta.
Es un spoilero, es un spoiler.
Depende de la serie.
Es Hans.
Yo me he comido spoilers, es verdad.
Black Mirror, la sinopsis de los capítulos de Black Mirror no te cuenta.
No, pero esa poneles que no. Pero, por ejemplo...
¿Pero qué te va a spoilear de Black Mirror? La vas a pasar como el orto. ¿Qué te va a spoilear, boludo?
La tecnología va a andar mal.
Un segundo. Hay series que vos vas viendo capítulo a capítulo, que tenés un desarrollo de personaje que te dice... Jack se encuentra en una situación desesperada porque tal cosa...
¿Hasta qué?
Y eso pasa al final del capítulo, ¿me entendés? Si ya está, me cagaste el final del capítulo, lo voy a averiguar.
Bueno, escuchame una cosa, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de nuestra amiga Brie Larson. ¿Qué onda?
Quiero ser objetivo.
¿Dónde salía esto?
¿Qué sé yo?
Abril, mayo, por ahí.
No importa nada.
¿Antes o después?
No tengo ni idea. Va a salir
antes.
Al minuto.
Va a salir antes de Avengers 27. Sí. Pero, yo quiero ser objetivo con algo que es... El primer tráiler de Captain Marvel fue verdaderamente un fracaso absoluto. Sí. No logró despertar interés en nada. Y estaba todo el mundo como... ¡Oh! ¿Viste que había un blockbuster, boludo?
¡Le pegó una vieja!
Había dos puntos clave del tráiler que levantaron una ceja, que fue... Había un blockbuster, sí, por el tema de nostalgia, y le fajó una vieja.
Y
sí, pero ya sabíamos en el trailer.
Y Samuel Jackson joven.
Pero perdón, y para quien haya leído un cómic, sabemos por qué le pegó la vieja, no jodamos.
Martín
Pato acá dice: yo, por ejemplo, no sabía que los malos eran los Skrulls.
Se comió la R, pero.
Bueno, sí, los Skrulls, y no lo quería saber. Para mí te cagan la experiencia. Yo no veo nunca ningún tráiler.
Bueno, a mí me parece bien. Bueno, ¿sabes con qué películas no veo trailers?
Pero si en el desarrollo de toda la película ya te enterás desde el primer minuto que los malos son los Skrulls.
Bueno,
no,
esa es
nada.
Otra. La película te dice: los malos. Hay una raza mala de alienígenas, llámalo esos, pero bueno, ya sabes que son malos.
Chicos, tiene que haber un punto intermedio, un punto de matrimonio en la hago para todo el mundo y mimo un poco a los fans del cómic.
Seguro.
¿Sí? Entonces, la haces para todo el mundo en el primer teaser, trailer, whatever the fuck, no sabías qué carajo eran esos Skrulls, no te los mencionan, le pegó una vieja totalmente de onda, si sos de la audiencia mainstream. Si sos del cómic, le pegó a la vieja y vos sabés que la vieja es un reptiloide verde de 2 metros, la re caliente.
Más allá de eso... usando un poco las neuronas y obviamente no le pegó a Doña Rosa, algo tiene que tener.
Claro, bueno, en fin, porque ese objetivo, el primer trailer fue una cagada, sí. Tenía dos plot points que eran en los 90s y Brie Larson aparentemente le sacaron todas las emociones con una máquina.
¿Faja Geronte?
Sí, Faja Geronte. el segundo trailer para mí, en cuanto a cómo está armado el trailer técnicamente, para mí está fantástico. Hay muy buen CGI, hay muy buenos efectos, te dejan
impecable.
Ver un poquitito del origen de Captain Marvel, sí, de esta Carol Danvers no es la Captain Marvel original del universo Marvel, ni siquiera de la historia, de la vida, ya sabemos todo el tema de Shazam y eso, pero el primer Captain Marvel era el primer Captain Marvel, era un flaco, ella al principio era como la versión femenina del Captain Marvel original, era Miss Marvel. Acá te cuentan que ella es directamente Captain Marvel y te dejan entender un poquito cómo es la versión abreviada de su origen, así que está muy bien por ese lado, se entiende quiénes son los malos, se entiende quiénes son los buenos, cuál es el conflicto, etcétera. Para mí, redondito, perfecto. Fantástico. Ahora, bueno, la piba esta, sorry, pero no despierta mucho interés.
Y bueno,
¿no?
La verdad
no,
que...
No, sí. No me...
Pero empujó un ship cuesta arriba.
Qué bueno, sí. Esas noticias de mierda para hacerte hablar de la película, boludo, por favor.
Bueno, basta de Marvel, basta de Brie Larson, basta de Elsewhere, basta de Fortnite. Vamos a el tema que nos compete en la noche de este jueves, que es...
Espera. Solíamos anunciar algo. Algo muy importante. Tenemos una imagen muy especial para esto, Cami. No sé si tenemos a mano. Pero queremos contarles, chicos, la gente de Toma 5, el staff especializado de cine de Toma 5, Sebas, vamos a ir este sábado a una función privada para prensa Aquaman.
Aquaman. Ahí va.
Estrena la semana que viene.
Sí.
¿No? Estrena el jueves de la semana que viene, así que este sábado...
Esa la esperamos un poquito más.
Esa la esperamos con un poco más de onda, porque la verdad que el tráiler... bueno,
si no vengo el jueves que viene, perdóneme.
Dale, vos fíjate lo que haces.
Pará, pero ¿cuándo es el sábado? Okay.
Es el sábado de la mañana, así que esperen un review el mismo sábado. Vamos a hacer algún comentario en alguna red social.
Elaborar?
Ni bien salgamos. Y después vamos a escribir un review un poquito más largo. Y medio que nos obligan. Que nos
sí, espero que esté igual buena, porque la verdad...
Sí, yo le tengo fe.
Fe?
Los reviews tempranitos fueron muy, muy positivos. Dicen que está muy bien, que está posiblemente al nivel de Wonder Woman. Así que.
Y el hardcore fan reaction es bastante bueno también.
Y aparte, o sea, chicos, ustedes tienen que pensar esto. Es una película de Aquaman. Arranca, o sea, más allá que sea de DC, encima que de DC, es una película de Aquaman. Arranca de menos 10, man.
Sí.
Arranca de menos 10. Si la prensa de cine.
Espero que arranque de
va
menos 10. Y
así,
después.
Con el palo, a ver una película de DC, sale haciendo early reviews, con el embargo de Warner levantado, diciendo, che, la verdad es que estuvo muy bien. Aquaman.
No sé,
yo espero grandes cosas. Yo espero grandes cosas. Así que bueno,
permitime
este sábado.
Permitime dudar.
No, dale, vamos a ponerle onda. Este sábado estaremos ahí. Vamos a ir con Cami, vamos a ir con Sebas, que está preparado. Nos mandó una foto de cómo está entrenando para ver esta película.
Imágenes exclusivas.
Sí, vamos a ir entonces.
¿Así van a ir desde acá?
Él va a ir así. No sé.
Él va a ir así.
Pero que vaya saliendo hoy ya, porque no llega así.
Montado en un pez y lo lleva otro pez.
Bueno,
no, yo estaba al lado de él cuando llamó a Mundo Marino para hacer el alquiler.
Pidió un camión de peces porque se le hacen acuares y se le mueren, boludo.
Llamen a Pita, boludo.
Yo te voy a decir una sola cosa. Querer entender la física de Superamigos te va a ir mal. Bueno, basta de eso. No, bueno, ya está. Esas son las noticias. Así que el sábado vamos a hacer un lindo review de Aquaman y les contamos.
Y el señor acá, Martín Fernández Varela, la vas a hacer vos, ¿no? Al culo.
Vamos a ir con Sebas y con Cami, ¿verdad?
No,
sí, porque me encanta.
La review.
No sé. No, vamos a ir con Sebas y con Cami porque me encanta estar en el medio de las citas, ¿viste? Arruinarla, todo lo que se puedan tocar y eso. Voy a sentar en el medio de los dos, va a estar bárbaro.
Bueno, yo van a ver.
Aparte,
abrí el micrófono, pero al pedo, porque no iba a decir nada.
Abrí el micrófono para mirarte mal.
Estaba preparando la putea, fue como el meme ese de la.
No, mejor me callé. Bueno, ahora sí, pasamos a las obras baratas atadas con alambre.
Cine barato, cosas berretas.
Para esto tenemos una intro.
Tenemos una intro súper producida.
Tenemos una intro re elaborada, chicos.
En gaming juegos, así que muy 2.50, ¿viste? Muy todo por 2 pesos.
Que no te lo compras ni que estén en sale.
Que por ahí lo jugás porque sos un masoquista o algunas cosas que salían apuradas.
Como cuando Amor Amarillo salía tipo 5 pesos, ¿te acordás?
¿Cómo qué?
El disco del solista de Cerati, Amor Amarillo.
No sé, no me gusta Cerati. La verdad que no me gusta Cerati. Así que, por favor, pasemos a ver la intro super producida.
Pasamos a la intro.
De.
¿Quién era la intro, por favor?
Obras Barats. Estamos a fin de año, todos saben que está complicado, no cerramos las paritarias, así que bueno, eso fue lo que la intro super producida del episodio del día de la
fecha. Está bien.
Espero que les haya gustado.
Chau.
Así que bueno, ya está, ya era el último que teníamos para dar. No, mentira.
¡Hasta el próximo jueves!
Vamos a arrancar con el señor Kile, si les parece.
Uy,
me parece
Dios,
que es el que...
¿Estás seguro?
Sí, porque...
Kile, estamos haciendo este programa para vos,
Kile, man. Kile tiene mucho para darnos, así que, por favor, Kile... ¿Qué tenemos en obras de cine, series, chotas?
Pero empezamos hablando de... ¿Qué es algo barato?
Claro,
definámoslo. Arranquemos definiendo qué es barato. ¿Qué tenés? Una película que tiene poco presupuesto, sí, pero es particularmente buena. O sea, es una película que es buena,
por no,
poco
buena, ¿no?
Presupuesto. Una película que le dieron
si
dos mangos
presupuesto,
sí, perdón,
y sabe que gastó
no,
el doble.
Perdón, acompaño a Kile porque hay películas que tienen un presupuesto a la concha de la lora.
Y son malísimas, es verdad, sí.
Pero verga de que parecen baratas, no que sí tienen buenos efectos, pero son malísimas.
Bueno,
son berretas.
El Kaiser Soze de eso, el Darth Vader de lo que vos estás diciendo es Uwe Boll. No, Uwe Boll es un director alemán famoso por hacer
In the
Name of the King, basada en el juego Dungeon Siege. Alto juego.
Es una persona que no aprende. No haga
hizo
más
la película
de videojuego.
Hizo la película de In the Name of the King,
sí,
con Jason Statham.
Mirá.
Pero Jason Statham joven, haciendo de Shepard. Farmer, que era el personaje principal. La parte visible de la película, o sea, todo lo que sean los escenarios, los castillos, divino, espectacular. Cada escena de acción te quiere cortar un huevo.
No había presupuesto para extras.
No, porque agarraron los goblins del Señor de los Anillos y ni siquiera los maquillaron. Toma, ponete esto encima y peleate.
¿En serio?
Sí, es pésima. No, es inmirable. Pero bueno, para mí lo que corresponde, o sea, lo que constituye una película que es barata.
Acá, perdón. Leo pone, por ejemplo, obras con bajo presupuesto en guión y escenarios, que no coincido porque Indio Mufa pone justamente The Room, que fue nuestra imagen de promo. Puso The Room fue carísima, fueron como 10 millones. Y es verdad, porque el tipo tenía toda la guita, invirtió toda la guita para hacer la película.
Está bien, pero si ves.
Una mierda.
Si ves The Disaster Artist, te das cuenta de que en realidad se gastó toda esa cantidad de plata porque él, en vez de alquilar el equipo, lo compró.
Lo compró todo.
Y en vez de hacer.
Porque tenía la plata de andas a ver dónde.
Claro, vos ves la película. Yo la vi con él y de repente ves la película y decís: ¿posta esta es la mejor escena que sacaron? Sí. Deben haber hecho 40. ¿Esta es la que salió bien?
Sí.
Hijo de puta.
Señor Barr ya lo dijo.
I did not.
Bueno, Martín Pato pone, por ejemplo, So es barata y es buenísima. Yo no sé si
no,
So.
No, sé si es barata.
Yo no sé si es barata.
Porque So, la mayor parte de la película se transcurre en un cuarto. Pero después tenés un montón de cosas exteriores, la parte de los detectives.
Más allá de la primera, la segunda también era más o menos.
No,
pero
ponele que la segunda es la más toraba, más clase B, porque es en una casa y está un poquito más reducida, ponele, pero me parece que no, me parece que está bien, no tiene un cast importante.
Tampoco tiene efectos especiales toda la bola, pero
sí, como que no tiene efectos especiales.
El tema es,
efectos especiales, el tema, o sea, es que, CGI.
El tema es que tengas efectos especiales no te hace o te quita ser barat.
Sharknado
tiene efectos especiales, son una verga los efectos especiales, ¿entendés?
Bueno, yo el otro día volviendo a las series, en Legends of Tomorrow, yo le decía a L, digo, las escenas de cuando los personajes vuelan, ¿están hechos como el orto?
Es que para mí, las series de CW son baratas. Son re baratas. Ves Superman, te das cuenta dónde están todos los cables cuando vuelan.
Sí.
O sea, cuando la hacen volar, tipo, a través de la ciudad, además, que es mitad de ella, o sea, es una foto de ella hasta acá, más o menos, el resto es CGI, ok, la zapas. Pero cuando está flotando en el lugar, tratando de usar sus poderes...
Está como
colgando del ojete.
Es un Playmobil, boludo.
Es terrible. Eso ahí te das cuenta. Después, efectos pedorros como las alas de Hawkman.
De Hawkman, tremendo.
Por favor.
Tommy.
Me voy a pelear con Tronco.
A ver, dale.
Me voy a pelear con Tronco.
Tronco, ¿qué hiciste ahora?
Me tiró.
No.
Obviamente, coincido igual, Actividad Paranormal.
Bueno,
Actividad
Paranormal.
Sí, está bien, igual la banco, pero. La Bruja de Blair Witch.
Pero es fan footage. Eso es fan footage. Es el concepto de la película.
Va a decir Rek, es verdad. Fan footage, pero Rek es el más caro.
No es barato. Pero, me criticó Rek.
No, Rek está muy buena y
Rek
no,
buena.
Y no
Rek
creo que haya salido barato.
Increíble. La versión española, obviamente.
Sí, la original.
Claro, no Quarantine.
Por supuesto, joder.
No, Quarantine. Igual creo que en inglés se llamaba Rek.
Quarantine. No, se llama Quarantine.
Es Quarantine.
Es Quarantine.
Bueno, lo que sea. Cuarentena.
Bueno, en fin. Acá Leo Janes nos nombra Mortal Kombat 2.
Mortal Kombat 1 también, o sea.
No. Mortal Kombat 1, ¿sabes por qué no es barato? Porque Christopher Lambert es carísimo. Sí. Pero Mortal Kombat 2
es inmirable, boludo.
Es inmirable, no,
pero tiene,
hicieron...
no, pero tiene un montón de efectos especiales. Hechos como el orto, pero tiene un montón de efectos especiales.
Hay un momento, yo les conté mi experiencia de ver Mortal Kombat 2.
No
recuerdo. Bueno, en aquella época, nosotros íbamos con un muy buen amigo mío, que también se llama Martín, porque era un nombre muy popular, a Sacoa. Y una vez pasamos la tarjeta para cargarle guita y empieza a sonar unas alarmas, y que yo dijimos, boludo, tenía la cara. Y la mina de la caja tenía menos expresión facial que Brie Larson. Me dice, tengo estas entradas para el cine. ¡Ah, qué copado! ¿Qué película? Mortal Kombat 2. Me dice, ok, qué bueno.
¿Cómo no puedes saber qué es Mortal Kombat 2? Ah, que de puta son los 90.
Laburás en Playland, hija de puta.
Laburás en Sacoa, claro, concha de normal. Bueno, y entonces me dieron las entradas al mes. Las tengo adelante y digo, es hoy, lo llamo a este mismo pibe. Che, vamos, bueno, dale, vamos. Un desastre. Era un cine de la Valle repleto de cabezas saltando arriba de los asientos. Arranca la música de Mortal Kombat. Los chabones saltaban en los asientos y gritaban, ¡mueva! Yo te puedo explicar lo que era. Era terrible, boludo, terrible. Y todos cagados de risa durante toda la película. Hubo una escena...
Era fantabaires, boludo.
Era peor. Hubo una escena que era fantástica, que estaban peleando con alguien al borde de un precipicio y ¡pah! Lo ponen y lo tiran a la mierda y te quedan Kitana, Liu Kang y Johnny Cage, si recuerdo bien, que se miran y no dicen una palabra, hacen como... como que les recostó, ¿no? Se abre un portal atrás de Kitana, sale Scorpion, la agarra así, se la lleva, antes de irse dice ¡Suckers! Y se mete para adentro, dice ¡Boludo! Se mete para adentro, silencio total en el cine, Liu Kang y Johnny Cage se miran y alguien en el cine hizo ¡Nos morimos todos ahí, boludo! No se podía ver la película. Era terrible. Y el chabón que hacía de Raiden. ¡Ay, por favor!
No. Pará, no solamente el de Raiden. El actor que hacía de Shao Kahn, que sobreactuaba absolutamente todo.
Bueno, acá están tirando la clásica Dragon Ball Evolution, obviamente.
Para Indio Bufa pone Shao Kahn media 1.50.
Sí.
Lo tomaban de abajo, ¿viste?
Era altísimo siempre.
Perdón.
Tom Cruise, boludo.
Tom Cruise lo miraba de arriba, chabón.
Perdón. Y acá Martín Pando pone Mortal Kombat 2 costó $30 millones. Eso no es nada.
No, sí, para la industria, para la otra.
No es nada.
Igual,
sí.
Pará, depende, ¿eh? Porque vos querés una Barat en serio, pero que salió $21,000, Clerks.
Sí.
La obra.
La ópera prima de Kevin Smith
salió $21,000 para hacerla. Y lo que hizo fue vender toda su colección de cómics y sacar un montón de tarjetas de crédito y endeudarse con todas.
¿Querés un detalle re barato de esa película?
Por favor.
Tuvieron que patear la producción un día porque en el localcito donde estaban filmando había un gato negro que es parte de la película. Sí. Un día de esos el gato se escapó, no pudieron filmar sin el gato.
Obvio. Ah, por continuidad.
Se le escapó el gato y fue, listo, no escapa. Vayan a buscar el gato. Sí, y fue toda la producción buscando el gato.
Bueno, la escena donde juegan hockey en la terraza, todos esos jugadores de hockey son todos amigos de la infancia de Kevin Smith, que dijeron, salimos a la
película. Toda gente de Jersey.
Sí, son todos amigos de él, o sea, los conoce desde que nació, más o menos.
Mi señora madre, que le mando un besito, que ya me cagó a pedo ponerle paso a los audios. Bueno, mamá, pero ya está, se está uniendo al chat.
Hola, chicos.
Se está uniendo, ¿eh?
Muy bien.
La niebla, horrible y corta. ¿La niebla cuál es?
No, horrible y crota, dice.
The Fog.
Crota, güey.
Pará.
The Fog, que es fucking malísima.
Porque hay dos.
No sé cuál
hay
será.
Una basada en la de Stephen King sí. Y hay otra que...
No, Stephen King es muy buena.
Así que no debe ser esa. No es. Es una, ya les digo.
Waterworld, sí, Waterworld, espantosamente.
Waterworld es lo más barato que hay.
No, para mí
Waterworld no es barato.
Pero costó
un huevo. No,
pero es como dijo uno de los pibes, es barato de guión, es barato de casting, porque
sí.
Todo el casting está mal. O sea, meter a Bob Hoskins...
Hasta Kevin Costner.
Claro, meter a Bob Hoskins del malo, que el flaco está bien.
Es el Christopher Lambert de Mortal Kombat.
Se cagó la vida después haciendo de Koopa en... Super Mario. Pero bueno, yo claramente no tenía ganas de actuar nunca más.
Bob Hoskins era Mario, boludo.
¿Bob Hoskins era Mario?
Claro, chabón.
Es verdad, sí, Bob Hoskins era Mario. Sí, está.
Dijeron, che, aceptó un papel en una película que es algo que está rompiendo todo.
¿Viste el chaboncito ese? Waterworld que salta arriba de tortuga.
Costó una fortuna Waterworld y era mala.
Sí, no, pero Waterworld a veces se nota que fue carísima. Lo que tenés es que es mala. Para mí no califica como barat, porque para mí es una producción carísima, pero es una película mala, sí. Cami.
Yo entiendo que tu querida madre está hablando de The Fog del 2005, que es una película malísima que se llama Terror en la Niebla.
¡Esa!
Debe
esa
ser.
Es la que yo digo, que es una patada en huevo.
IMDb le puso 3,6 de 10. es tan mala esta película.
Volviendo a U-Bowl, mi amigo... la película Alone in the Dark, yo lo he dicho muchas veces. Alone in the Dark es muy mala.
Uwe Boll hizo Alone in the Dark, que es inmirable.
Sí.
Hizo Blood Rain, también alto juego de PlayStation.
Sí.
Inmirable.
También.
¿Y Silent Hill?
No, pero la película de Silent Hill está muy buena. Yo la banco mucho. El que venga, la banco. Olvídate.
A ver, vení.
Y después hizo The House of the Dead. Sí. También la hizo Uwe Boll.
Otra bosta.
Son todas malísimas. No hay una que
pasa que le das la mitad del presupuesto a alguien que más o menos sabe hacer películas de ese género y tenés. Le dieron la mitad de la guita a Rob Zombie y hizo The House of the Thousand Corpses, que está buenísima.
Es verdad. Pero aparte, ya el cast es malo. Creo que la única que zafaba era Tara Reid, boludo, dale.
Que está en Sharknado.
También famosa por estar en
Sharknado.
Es la esposa de Shepard, de Finn Shepard, que es el protagonista.
Pero ya en Sharknado está para atrás. Ya está.
El otro día agarramos
está de salida hace 10 años.
Agarramos con mi esposa Sharknado 4 y fue... a ver qué onda, porque yo me había quedado en la 3 y había visto un
pez. Es la graduación del
lifting. Y la 4 fue, tengo que ver la 5 ya. O sea,
como 8, ¿no?
Y salió la 6 ahora.
Pará, me pusiste como Fantino.
A ver, dale.
Vamos a ordenarnos un poco. Abordemos Sharknado.
Sí, abordemos Sharknado.
Sharknado es un tema aparte. Arrancamos con Sharknado. Y terminamos cine.
Y ahí, porque tengo Robert también, que ya le hemos hablado.
Uy, no, bueno, pero eso es. Es que es experimental, Robert.
Yo quiero entender, porque la verdad yo de Sharknado no sé nada, sé que ya es. Mal que nos pese.
De culto.
Una franquicia, iba a decir. La de
se acabó, ¿eh? O sea, la cortaron con la última.
Ok, ¿cuántas hubo?
6.
¿Pero terminó o terminó película de terror?
Terminó.
¿Alguna de estas fue así, no son todas directas para cable?
Directa a la tele.
Respondeme esto solo. ¿Alguna de las series de Sharknado termina en el espacio?
Hay una escena en la 6 en la cual un tiburón, por razones que no se explican muy bien en la trama, se come un astronauta.
Bueno, pero no es.
Porque lo escupieron también. O sea, tan fuerte lo escupieron que pasó la atmósfera y se morfó un astronauta.
Pero básicamente todas las películas de sci-fi son.
No, bueno, pero todas las películas de terror en algún momento van al espacio.
Es que, a ver,
solo Freddy.
Agarrás Sci-Fi Channel y tenés.
Sí, por eso.
A ver, tenés Sharknado. En Sharknado 5, creo que es, se cruzan con el pibe que hacía de Mahoney en la Academia de Policía.
No,
protagonista de su propia película de Sci-Fi Channel, La Balántula. Y se encuentran ellos dos y de repente es, por favor, ayúdame. Y es, no, tengo problemas con unas arañas. ¿Arañas? Y dice, acá tenemos tiburones. Sí, es una historia muy larga. Y se va. Porque tiene que seguir apeleando con la Balántula.
¡Cameo!
Crossover.
Es universo, ¿viste?
Es el Stan Lee de. Perdón, no es un Stan Lee.
Pero sí, a ver, Sharknado arrancó como algo súper estúpido que decía esto no va a llegar a ningún lado y la gente seguía pidiendo más ridiculez y más ridiculez.
Sí, escalaba.
Yo creo que era más como un dare, ¿no? Era como.
A ver qué tan lejos llegás.
Dale, sí, me gustó. A ver, hace otra.
Ya mirá el trailer, mirá, los tiburones poniéndose con la pirámide de Giza de Egipto. O sea, cualquier cosa, boludo.
Acá tiraron una. Salimos un toque de Sharknado.
Yo con eso de Sharknado ya estoy, ¿eh? No,
tiraron una que es verdad. Enlace Mortal, la de Colin Farrell, que está en la cabina telefónica. Es toda en la cabina telefónica, pasa la película.
¿Cómo estás cargando?
Pasa que
pará, como la de Cellphone se llama. No,
la que está. Celular. La que está
celular. Igual la rebanco.
No, está bueno. A mí me gustó.
Y la de Ryan Reynolds, que lo entierran. Que está en un cajón.
Me pareció buenísima esa.
Yo no la vi, pero lo banco mucho a Ryan Reynolds.
Es malísima todo el tema de todo el tiempo el chabón.
¿Lo bancás en Green Lantern?
La tiraron por ahí, ¿eh? La tiraron por ahí.
Pasa que el chabón me cae muy bien desde la película de Van Wilder. No me puedo enojar con el chabón.
No sé si es Barat.
¿Qué tiraron por ahí? ¿Green Lantern? No, obvio que no es Barat. No, carísima.
Es mal hecha. O sea,
es mala. Es lo mismo que decir que Batman vs. Superman es Barat. No tiene nada de Barat.
Por eso establecimos el concepto de Barat no es que sea...
Claro, Barat no es mala. O sea, Barat y Barat no son lo mismo.
No es mala ni
que sea barata, justamente.
Ni que le haya ido mal en la taquilla.
No.
De hecho, una de las películas, tipo, una de las mejores películas para mí de Peter Jackson, el que hizo El Señor de los Anillos, es la primera película que él hizo, que
¿cuál?
Era una de zombies.
¿What?
Estaba hecha con dos mangos, era acerca de un tipo que tenía una esposa, no me acuerdo ahora bien el nombre, ya me voy a acordar, que...
Peter Jackson meets George Romero.
Peter Jackson, la primera película, era una película de zombies donde hay unas escenas gore completamente que escupe plastilina, porque ya no es... Y está hecha con, no sé, 50 mangos. Brain Dead. Ahí está. Brain Dead. Considerada como la peor película de la historia también.
No, ¿y The Room?
No, pará.
The Room, vos tenés que ver Brain Dead, boludo. One of the best worst movies.
The Room es una de mis películas favoritas.
Hashtag lo dijo.
Lo tengo a él de foto de portada. Pará, y te digo una cosa. Pará. Fun fact de The Room. El tipo se sigue llenando de guita porque hoy en día, una vez por año, está el aniversario de la fecha de lanzamiento de la película y se sigue emitiendo en los cines.
Claro, vale,
el chabón
cines,
dejó el póster 12 años colgado, pagándolo mes por mes de The Room. Se estrena tal día.
La cara con él, un ojo cerrado y el otro abierto.
Sí.
Está muy mal.
No tiene nada que ver con la película, o sea.
El tipo va a lanzar una película nueva ahora con el que hace de Greg, que es el que haría.
El ex mejor amigo.
Ahí la va a cagar.
No, ahora se amigaron, ¿eh?
No, boludo, yo vi el trailer y sí, se amigaron.
Ese.
Yo la quiero ver. La re quiero ver.
Obvio, la queremos ver.
¿Sabes cuál es el problema? Si es buena, te defrauda.
Claro, es que tiene que ser una verga, boludo.
Dile, no va a ser buena. Dirige, escribe y protagoniza Bolsón. No va a ser buena. Ya está,
es
boludo,
que nada supera. Mirá,
gente, vean The Room.
Yo voy a contar algo al público. inauguramos con acá el caballero la noche de películas pedorras. Y dijimos, traemos
esta. Es interminable.
Y es inmediatamente después de ver The Room, dijimos, vemos The Disaster Artist, la de James Franco, que es la historia de cómo se hizo la película que acabamos de ver. Pero hay que ver una inmediatamente después de la otra.
No sé qué tan accurate.
Es brillante.
Es bastante accurate porque de hecho Tommy Wiseau estuvo involucrado.
99.9%
con Disaster Artist. Y aparte hay otra cosa que es: The Disaster Artist, la película, no es una obra original. Hay un libro que se llama The Disaster Artist. Y mira quién lo escribió: George Sestero, el amigo de Tommy Wiseau.
Mark.
Claro, Mark, que el coprotagonista de The Room. O sea, un tipo que no terminó muy feliz cuando terminó dándose The Room. Así que. No, la verdad está muy bien. Pero bueno, The Disaster Artist obviamente no califica como
barat.
Película barat para nada, porque fue cara y James Franco es un grosso y le fue muy bien y qué sé yo.
Pero es que pero... sí califica como chicos.
No, The Room sí, pero.
Lo dijimos
sí,
al principio del programa.
¿Qué?
Que barat no significa que sea una película barata, justamente.
Pero tampoco es mala, no es mala, no es barata.
No,
es
un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas.
Disaster Artist es buena película.
No, Disaster Artist es una muy buena película.
Es tan mala que es buena.
Vos me decís The Room. No, esa es The Room. The Room. Disaster Artist es la de James Franco.
Ah, claro.
The Room en sí es barat. O sea, es.
Sí, obvio.
O sea, gastaron una fortuna y no hicieron absolutamente nada. Y sacaron 140 tomas y vos decís, esta es la que quedó, en serio.
Para mí es tan mala que es buena.
Cuando estábamos viéndola, te juro que las cantidades de risas que
nunca habías visto nada.
Los ataques, no había visto absolutamente nada hasta que la vi.
¿No viste la escena que el chabón entra a la florería y es una línea de arriba?
Un derrape atrás. O sea, aparte.
Tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? Hola, perrito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bye, nos vemos. Ay, sos mi cliente favorito. ¿Qué?
Eso no pasa.
Todo así es una escena, tipo, ¿qué?
Corten, hijos de puta, dale. No, pero, no está difícil.
Pero organizame una línea, maestro.
No, aparte tiene... A ver, la película esa tiene tramas que no van hacia ningún lado.
No.
Gente que habla de cosas que nunca más se vuelven
el
a repetir.
Final, plot twist extraño.
Claro, tiene los primeros 45 minutos de... Él me pegó. Y después se olvida la gente y hacemos una fiesta de cumpleaños y está todo re bien.
Vamos a jugar con la pelota con Smoking.
Dale, sí.
Bueno, dale.
Igual lo mejor es la subtrama de la vieja que dice, llegan los resultados, definitivamente tengo cáncer. Listo, nunca más se menciona el cáncer de la mujer.
No solo nunca se menciona más, sino que el diálogo es, tengo cáncer. Bueno
¿Cómo fue tu día? ¿Qué?
Claro. Corte a la señora de Meloria. Pum,
¿cómo se nota que la escribió
siquiera,
el chabón?
Ni siquiera.
Bueno, acá están dando otro ejemplo de Crank 1 y 2. Crank es la de
Jason Statham.
Que estaba apurado todo el día.
Crank en la 1 es la que le inoculan un veneno colombiano Sanata, en la cual si le baja las pulsaciones del corazón abajo de determinada cantidad, John se muere.
Sí, a lo cual
vive recontra el palo.
Está muy
¿con
bueno,
Jason
Statham? Sí, recontra papoteado, con adrenalina al taco. Y la 2 es, o sea, y en la 1, spoiler alert, él se caga muriendo al final. En la 2 lo reviven y tiene que
igual es
tiene un corazón eléctrico, a lo cual tiene que inyectarse, o sea, tiene que meterse electricidad porque si no él se queda sin jugo.
Ah, pero es cualquiera.
Es
cualquiera.
Es el Iron Man barat.
Es como es incontinuado, o sea, termina la 1 y corte A, arranca la 2 automáticamente.
Escuchame una cosa.
Crank es un caño.
A alguien más le da mucho repelús la palabra inocular. Porque recién lo dijiste y fue como...
Yo en mi rubro la escucho
bastante.
La pasé
por encima, realmente.
Anaconda con Ice Cube. Ahí está, muy buen ejemplo.
Pará, ¿cuál de todas?
La primera, la de Jennifer López.
¿Querés hablar de Barat?
De a uno.
¿Querés hablar de Barat? ¿Cuál de todas las anacondas?
Sí, sí, hay más de una. Sí, y no voy a ver ninguna porque odio las serpientes. No va a pasar.
La uno era...
La de J-Lo.
A mí me gustó, yo la fui a ver al cine.
Estaba... Bueno, lo tuyo ya es...
Yo la fui a ver al cine.
Experience.
J-Lo, Ice Cube y estaba el papá de Angelina Jolie. ¿Cómo es que se llama?
Y estaba el que iba a ser de...
John Boyd.
John Boyd.
No puede ser más noventas lo que iba a decir.
No me acuerdo el nombre, pero estaba el que iba a ser de Marty McFly antes que lo rajaran.
Eric Stoltz.
Estaba Eric Stoltz también, que se morfó una avispa viva.
La boluda. ¿Qué?
Sí, le meten una avispa viva. Le inoculan una avispa viva.
No, esa fue mal. No sabía que había más de uno. ¿Cuántas hay?
Sí, hay tres.
No, te das cuenta que el cine berreta es como para...
Bueno, El Rey Escorpión. Que es la
otra, boludo.
Película que dijimos...
Las de Rock están bien.
Vamos a agarrar a
Brendan... Las de Rock están bien.
Sí, las de Rock están bien.
La primera
de Rock está buena.
¿Cómo las de... La única de
Rock. Una sola era.
Todas las demás que vinieron después de Scorpion King eran...
El Rey Escorpión, el chabón está mejor... Realmente está mejor en las películas de la momia que en la del rey escorpión
Una escena tiene.
Una escena.
Un CGI es horrible.
Claro.
No, el CGI es mejor que la del rey escorpión.
Tomátela.
No, anda a cagar. Ese escorpión era.
La época.
Para, escorpión,
sí, bueno, para.
No, bueno, pero era mal hecho. Estaba mal hecho.
Está bien, pero vos lo veías en. O sea, lo ves en el cine y decís, esto es del Command & Conquer. O sea, está hecho mal a propósito.
Sí, sí.
Hicieron el efecto en Visual Basic.
Sí. Andá a ver qué onda. Pero, no, bueno, de El Rey Escorpión tiene tres películas, una peor que la otra. Sí. O sea, la película en sí ya es mala. Entonces, la dos es inmirable.
Pero
sí, la
¿cuánto
tres,
tiempo and... da la historia? ¿Cuánto puedes exprimir la historia de Rey Escorpión?
Es que tampoco es el mismo Rey Escorpión. O sea, es exacto. Como que te
perdón,
colgaste.
¿Cuántos reyes tienen los escorpiones?
No sé, por tres uno. Por lo menos.
Hay uno cada cinco escorpiones.
Otra cosa que hoy estaba leyendo, ayer no me acuerdo, que decía que la película de Punisher Warzone, ¿la ubican?
Sí, a mí me encantó.
Es la mejor si la ubican, adaptación si la de Punisher.
A mí me encanta. A mí me encanta y cuando le di fue...
Me la hizo ver el
la
hijo
tengo que ver de vuelta. Inmediatamente después que la terminé de ver, la puse de vuelta.
Man, de hecho, no sé si no la vimos juntos.
Sí, juntos.
Ay, Dios.
La viste en mi casa.
Te quise fajar ese día, boludo. Es terrible.
Es buenísima. ¿Cómo bajás a un pibe que hace parkour? Le pega con un misil.
Quiero, no conozco la película, quiero saberlo. No conozco la película, quiero saber el resumen.
Es Punisher. Es Punisher.
Literalmente yo pensé que era otra película.
No. La película se llama Punisher Warzone, que es una versión de Punisher... ultra mega recontra violenta, hiper barat, o sea, con buenos actores, pero hiper barat.
Bastante gore.
Buenos actores. Jodidamente gore.
Bastante gore.
¿Sabes cuál es el problema con eso? O sea, yo vine de la primera película de Punisher,
la de Thomas Jane.
Y Neo Thomas Jane. Ah, no.
Estaba bien, estaba buena, a mí me gustaba.
Yo pensé que la de Dolph Lundgren.
No. Y después...
¿Cuál fue la primera? Pará, paren todo. ¿La primera fue la de Dolph Lundgren?
Sí. No. De Punisher de finales de los 80.
Perdón. Indian Mufa dice, ¿la que está Miyagi como abuelo? ¿Qué?
¿En cuál?
No sé.
Explícate, Indian, por favor.
¿De qué estás hablando, Indian Mufa?
No, yo digo la de Punisher, la que estaba... Ay, ¿cómo se llama este boludo? John Travolta, de malo.
¿Sí?
Esa sí. Es la
de Thomas Jane.
Esa la verdad se me mezclan.
Esa está, a mí me gustó.
Esa me gustó, está buena.
Tranqui,
la de Thomas Jane
y dije,
ahí.
Bueno, vamos a ver Punisher 2. Y el chozo se colgaba un ventilador y empezaba a matar a gente. Y dije,
yo lo que voy a admitir de Warzone es, me gustó mucho el chabón que castearon como Punisher, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero visualmente era el más Punisher de los que había habido. Claro, el blanco era como...
Tenía un detalle muy copado que me parecía muy bueno, que es recargaba las armas. Es, corchaba gente y recargaba las armas. El otro, el Tom Jones.
El cargador infinito.
Tenía más bala que Bruce Willis, ¿no?
No, tenía cosas muy copadas. Pero esa primera, particularmente, no es barata. O sea, es barata de argumento, chicos. O sea.
Bueno, sí, y de actuaciones. Porque el chabón era bastante duranga.
Sí.
Y si hablamos de actuaciones, vamos a dar las de Machete.
No te permito decir que Machete
no,
es
no te lo permito.
No, te lo permito.
Hay
me van a decir
pocas películas tan baratas
que Dani Trejo es Robert De Niro, boludo. Déjense echar las pelotas. Dale.
Dani Trejo es una leyenda.
Está bien.
Leyenda,
es una institución y yo no te voy a permitir.
Todo lo que vos quieras, pero el chabón es de madera.
Que mancilies
tiene una cara.
El nombre de Dani Trejo.
Una cara, perdón.
Tiene la mejor cara del mundo. ¿Vos qué tenés?
Tiene cara de miedo, de verdad.
Ah,
cara de mexicano.
Decíselo en la cara, Dani Trejo, tenés una cara, decíselo.
Indio Mufa le respondía a Martín Pato que Martín Pato puso las películas esas de los tres ninjas que daban en el Telefe.
Uy, sí.
Sí, los tres ninjas.
Los tres ninjas de Telefe.
Se llamaban así.
El azul, el rojo, el verde.
No,
por eso. Por eso.
Y el amarillo era el malo, porque.
El ninja ocre.
Por eso Indio Mufa le contestó a la que está Miyagi como abuelo.
Y debe ser esa, sí.
Leo Yanes en el medio puso algo que no te lo voy a permitir.
¿Las primeras cuatro?
Que puso Karate Kid.
No, bueno.
Sí, la del hijo de Will Smith.
Ah.
Espero.
Ahora sí.
No
ahora
te
sí.
metas con Ralph Macchio, pues se pudre todo.
Ojo que la técnica de ponerte la chaqueta, sacarte la chaqueta estaba bien. De Karate Kid, la de Jackie Chan.
Mirá, o sea, yo te digo, a mí me gustó Doom y esa película no me gustó, o sea.
Uy, boludo, muy abajo me tiraste la bala, boludo.
Durísimo.
No puedo seguir, boludo.
Durísimo.
¿Te gustó, boludo? Sí, es verdad. ¿Pero te gustó incluso la parte de primera persona?
Especialmente la parte de primera persona.
Un asco, boludo.
Dios, yo salí del cine re manija, me acuerdo, estaba de novio, mi novia salió y me dice, ¿y qué te pareció con cara de qué?
A ver,
yo pues Este remanija,
güey. Bueno, está hablando del Doom ya.
Estaba re feliz.
No, igual que aclare, porque si Leonardo Yanes se refería con Karate Kid a alguna de las
bloquealo.
De Ralph Macchio, aparte de que lo vamos a bloquear, echarle los grupos y demás, quisiera saber por qué me interesa tener un argumento así civilizado con este pedazo de... A ver, que no, nada, me intriga.
Dejá de hostigar a los oyentes, a los viewers.
Leo nah, pone la...
Cada uno tiene derecho a su opinión, chicas.
Leo pone, pero hablamos de pelis de bajo presupuesto, no pelis malas.
En general.
No, a ver.
No.
Es un 50-50.
El concepto está
turbio. Es complicado.
No hablábamos de películas de bajo presupuesto. Murky porque Waters. Dijimos que si tiene hay una película que tiene bajo presupuesto, no tiene casi presupuesto, pero puede ser maravillosa. Uh-huh. A eso sí, es lo que vamos.
Sí, lógico. Aparte,
son pocos los ejemplos.
No tenía presupuesto, pero buenísimo.
No, aparte, perdón, también hay que ponerse en la época. Si vos venís y me decís ahora, no, pero escuchá, Karate Kid salió $20 millones. ¿Vos sabés lo que eran 20 millones de dólares en 1984? Eran 5 fortunas. Ah,
tranquilo. Eran 8 países de leproso, boludo.
Claro, te comprabas un país en Europa del Este con 20 sí, millones de dólares.
¿Y películas nacionales se les ocurre algún ejemplo?
Sí, Los Baños Más Locos del Mundo y todas las películas de Sofovich.
No. Los Baños Más Locos 1 y 2.
La clínica del doctor Curet. Esa.
Los vampiros las prefieren. De... Todas las de Olmedo y Porcel eran lo más barato.
Los nombres, del...
Rambito y Rambón.
Yo no tengo.
Contra los fantasmas.
Tiburón y Mojarrita.
Había uno que era contra los fantasmas.
Eso es el Mingo y Aníbal.
No, Mingo y Aníbal contra los fantasmas.
Que también era barato.
Exterminators.
Uy, Dios.
No, para. ¿Puedo contar una historia con eso?
Ah, por favor.
Me acuerdo de cumplió años un compañero de la primaria y nos dijeron. En vez de hacer la fiestita que nos vamos a jugar al fútbol o vamos a un salón o lo que sea, vamos todos al cine. ¿Y qué fuimos a ver? Exterminator 2.
Qué buen planche, ¿eh?
Y era cuando Franchella se daba cuenta, creo que dos o tres, Franchella se daba cuenta que era el hermano gemelo de Randolph McLean.
Sí,
tipo que era recontra conocido en los 80, desapareció en el primero de enero del 90. O sea, no apareció más el flaco. Fuimos todos a ver la película y salimos diciendo... Yo te juro, tenía 11 años, 10 años. ¿Qué acabo de ver? O sea, inmirable. Con unas escenas de entrenamiento marcial abajo de las cataratas del Iguazú. Y es, ¿qué carajo es esto?
No, está lleno de sensei.
Es que tenía guita, o sea, tenía mucha plata, pero le pagaron el primo de alguien para salir.
Igual Guillermo Franchella es un actor que pasó por todos lados.
Sí.
Me acabo de acordar, perdón, muy fuertemente de tu historia de que la fuiste a ver con tus compañeros de secundaria porque tengo... Una historia también en la que estallamos en el medio del cine, en la primaria, y todos nos querían matar. Fuimos 20 gatos locos a ver Constantine.
A mí me encantó.
¿Cuál? ¿La de Keanu Reeves?
La de Keanu Reeves. A mí me encantó.
Está buena,
a mí me encantó y, de hecho, si la agarro en cable y la tengo ahí,
no
y
es...
acabo de... La veo antes de dormir. A mí me encanta.
No es un peliculón.
Anda a cagar, boludo. A mí me encantó.
Pero está buena. Keanu Reeves garpa en cualquier cosa.
Y no es barat. Así
en cualquier cosa garpa.
Acá pusieron un ejemplo interesante. Kryptonita.
Kryptonita no es barat. No es barat porque es...
Está hecha así a propósito.
Técnicamente sí, no es barato.
Know
your thing, guys.
Nafta Super era la que llamaba la serie.
Sí, Nafta Super.
La serie me parece menos barato que la película.
No, está hecho porque está hecho. Es como decir, Capuzote es barato. No, no es barato porque está hecho así a propósito.
Lee el libro, amigo, de Nafta Super.
Medio embole.
Chicos, ¿cómo tan violento con los viewers? Paren un poco, loco.
Acá, Jesús.
Sorry.
¿Qué otro ejemplo tenemos?
Nos queremos.
Lulu dice Tremors. No. ¿Sabes que no?
No, para.
Tremors,
¿Quién dijo eso?
Lulu, me parece que vos la conocés.
Creo que es mi esposa.
Me parece.
Tremors. No. Tremors es lo más barato que hay y es espectacular porque el 85% de la película es un flaco agarrando un cable y moviendo una tapa abajo de la arena, que es el movimiento de los bichos. Man, esa película es lo más barato que hay. Está Kevin Bacon y el otro flaco que nadie sabe, pero estaba en toda la película de los 90. Ese flaco, tenemos 2, 3 y 4.
Pero Kevin Bacon está en la primera nada más.
Solamente en la primera.
Sí. Yo me lo confundo con Bon Jovi.
Sí, no, después de la primera dijo, yo me bajo
de este tren, chicos.
Igual Kevin Bacon ha hecho cada cosa.
Bueno,
el hombre sin sombra.
Eso te iba a decir, Hollow Man.
Dios mío.
Sí, esa no es vara. Creo que la única escena memorable es cuando él dice, es complicado dormir cuando no tenés párpados.
Tienes razón.
¿Y por qué no tiene párpados? Los tiene, pero son transparentes.
Claro, por eso.
Bueno, pero le pasa la luz, boludo. La idea es que te está
viendo.
Bueno,
perdón, ¿estamos hablando del hombre invisible? ¿De Kevin Bacon?
The Hollow Man, sí.
The Hollow Man.
Buenísima.
A mí me encanta esa película. No es vara. La escena de cuando le pone el desfibrilador al gorila y de repente se ve todo el gorila en dos
segundos. Para esa época era de top of the rock.
Sí, está bien, estaba correcta.
Bueno, tengo una película muy barata, no sé si la
cerramos con una película.
Sí, mira, acá te están confrontando por el tema de Tremors, porque dicen que si es barata es básicamente tan barata como Tiburón.
No, por eso. A mí no me parece para.
Sorry, yo la vi de grande. O sea, ¿puedo ser re sincero?
Tiburón le ves los hilos, obviamente que le ves
todo. ¿Puedo ser re sincero?
Dale.
La vi hace 2 meses.
Bien. Bueno, yo vi el padrino.
Para todo el público, yo tengo un terror paralizante a las criaturas acuáticas. O sea, yo no me puedo tirar al agua.
Ya saben qué regalarle, chicos.
No podés ir con Seba a compartir conmigo.
No había visto Tiburón y de repente mi esposa me dice: che, van a dar Tiburón. Y, che, dale, ¿la vemos? Dale, pero me abrazás fuerte. Dale. Toda la película venía re bien hasta que el capitán empieza a contar la historia de lo que pasó cuando estuvieron ahí en Japón y qué sé yo. Tuvo una historia re la monólogo. Sí. Yo venía abrazando la almohada. Pero bueno, Tiburón es barat, chicos. Todo bien. Salió bien, se hizo recontra popular, es un ícono de las películas de terror. John Williams hizo una música con lo que podía, porque la película es chota. Sí, Tiburón es rechoto. Las actuaciones no son buenas, chicos. Seamos sinceros, nadie actúa bien en esa película. El capitán del barco vivía escabio y se nota.
Bueno, o sea, por ahí en el punto, ¿no?
Actuaba escabiado, bien.
Pero, no sé, pasa, viste, cuando son películas tan viejas
es complicado saber, claro.
Porque vos decís, pero ¿qué tenían disponible para hacer los efectos? Vos decís, bueno, el tiburón de goma ese era una verga, ellos tenían alternativa.
Y no.
Habían inventado Illusional Light and Magic, y si lo habían inventado, ¿podían hacer el tiburón en el agua? Porque vos me decís, sí, tenemos Illusional Light and Magic y me re sirve para hacer los Star Destroyers y la Estrella de la Muerte y Calderán explote y queda bárbaro. Ok, pero por ahí la misma tecnología en aquella época no te servía para tirar un tiburón al agua y que fuese creíble. Por eso no muestran tan poco, que aparte de que es un recurso psicológico que te dé cagazo, vos no lo ves, pues tenés la agua. Por ahí realmente hubiese sido costoso tratar de hacerlo, o costoso y berreta tratar de hacerlo de otra manera. Así que para mí Tiburón está en una delgada línea que merece debate, por lo menos, ¿no? Me parece.
Acá tiene un dato, te leo un datito, sí, que dice el 95% de las pelis, Leonardo Yáñez, dice el 95% de las pelis del cine hindú.
De Bollywood.
Para mí que es un...
Ay,
es un,
hay películas y películas.
Es que no una sé, manera de hacer cine.
Es que no sé si son barat. Es el cine de ellos, es así. Te lo digo yo que estuve en India.
O sea, para nosotros.
Y es como Hollywood, vea, no sé...
Pero perdón. Quiero hacer un parate. Quiero hacer un parate porque particularmente Indio Mufa pone... No queda claro entonces todavía el
nosotros
concepto
tampoco,
de barat. Sí, para mí sí. Barat es... Para lo que los... No sé si solamente para los...
Se me tengo que ir a...
Argentinos. Pero es,
monólogo de Camila.
No, es berreta. Es berreta. Algo, sí, berreta.
Claro, la película es berreta, sí. A ver, The Room es berreta. Es berreta, no importa. No importa que los tarados ya
¿Cuánta guita le pusiste encima? No importa.
Claro, es berreta.
Salió berreta, ¿entendés?
Claro.
Le pusiste 150 millones y quedó como el orto. Es berreta.
Es como la Barbie Oreo, es berreta.
Ya se había olvidado.
Se fue al carajo.
La gente se había olvidado de la Barbie Oreo, boludo. Volvemos al término Oreo. Bueno,
hay juguetes que te salen 3 millones de dólares, son berreta. Todo berreta. Como Moria Casán, ¿no?
Bueno, chicos.
Claro, básicamente, si la relación guita invertida barra calidad
no es la misma.
No está de la mano. No. Es berreta.
¿Vos querés cerrar, Kile, con algo de cine?
Yo tenía una más, pero da para un debate bastante más largo. Así
bueno,
que
entonces vamos.
Para otro momento.
¿Tenemos cómics? ¿Tenemos
cómics? Vamos con videojuegos.
Bueno, yo no tengo tantos ejemplos. Ustedes me van a ayudar porque yo estuve averiguando, pero hay una muy delgada línea en lo que es juegos berretas, juegos baratos.
¿Qué es un juego barato?
Todavía no lo terminé de definir. Está raro. No, porque puse un par de ejemplos de aquí y de allá. Uno que se me viene a la mente es Superman 64. Porque Superman 64... No es un juego que salió barato. O sea,
salió mal.
Asumo que en ese momento.
Es
pero
una
está hecho así a propósito. Para los que no saben, Superman 64 era un juego que salió, obviamente, para la Nintendo 64 de Superman.
Ah, mirá, pensé.
Que pues decís, bueno, yo soy Superman, puedo ir a matar gente, puedo ir a cagarme a trompadas con Lex Luthor y alguno que otro más, porque no se me ocurre ningún otro villano.
¿Cómo te vas a cagar a trompadas con Lex Luthor?
No sé, ponele. Pero que no, señor.
Gané.
Usted no se va a pelear con nadie, dice el juego. No, señor.
Usted tiene que moverse por aros de colores durante
Lex
el mapa.
Luthor, por alguna razón, te hace pruebas random en la ciudad y vos tenés que moverte a través de los anillos.
Pruebas de velocidad.
Y completar pruebas de velocidad ¿qué? Y de destreza.
Y meterte abajo
de,
el agua.
¿Cómo se llama? ¿Se llama pruebas de velocidad? Pruebas de...
Sí, no sé.
De resistencia.
No, no, no resistencia no, pues no se cansa volando Superman. Superman, ¿entendés? Bueno, igual en este juego puede pasar cualquier cosa porque ya desde sí, el Bamon... No, o sea, está muy raro.
Estás jugando a Pilot Wings Resort con
sí,
Superman.
Con, sí, con
pero
capa.
Pero más allá de eso, los escenarios están mal hechos.
Muy berreta.
Es horrible.
Los anillos estaban mal hechos. Superman estaba mal hecho.
El mundo estaba mal hecho. El cielo estaba mal hecho. Había, hay momentos de juego que había dos soles porque estaba mal rendereado el cielo.
¿Entendés? Pero aparte, vos me estás hablando de Nintendo 64, una consola que te trajo los Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Mario Kart, un montón
Pokémon
de...
Stadium.
Pokémon Stadium. No podés entregar un programa, un producto de esa calidad de ninguna
entonces,
manera.
No, solo, no si sale entregar. Bugueado es barato.
No, no siempre.
O si
no
es malo,
no
es
siempre. No siempre porque el bug dentro de todo es un error involuntario. Está bien, no lo chequeaste. Bueno, como eso,
más efecto Andrómeda.
No, o puede ser random.
Bueno, pero ponele Assassin's Creed 3. Estaba lleno de bugs, pero... Para mí,
bueno,
barato.
Pero
es.
No es barato. No, no, no,
no es
barato.
De hecho, tiene,
barat.
Tiene torta encima. O
sea.
Bueno, pero habíamos dicho que no, tiene que ser berreta. Para mí,
claro,
para mí no es
juego,
un juego berreta.
Juego no es mal
es un juego que se apuró.
Está rebugueado, está arrullado.
Está bueno la definición que dijo Kile, que no te coincide. La guita que vos pones, la aparte con las consolas es más fácil de medir. Mm. Vos tenés una consola y te da hasta tal
capacidad.
Tal
claro.
Capacidad, gracias. Si no llegás a esa capacidad, bueno, me la compensás con jugabilidad, con historia, con no sé, con otra cosa. Pero si ninguno de esos, no llegaste con ninguno de los puntos.
La duración del juego, andás a ver.
Todo
bueno,
lo que
encima de eso, ponés toda la torta y te sale algo berreta. No tiene sentido.
Pero no le pegaron en un aspecto bien.
Por eso, no tiene sentido.
Dijeron, che, tenemos la licencia de Superman, ¿qué hacemos? Bueno, sacaban juego. Vamos a lo que es.
Perdón,
Indio. ¿Flexiones de brazo?
Perdón, Indio Mufa, ¿quién?
Superman.
El video ese que
Indio Mufa dice Pepsi Man, sí.
El Pepsi Man. Es bizarro, pero tiene mucha más jugabilidad que el Superman, boludo.
¿Sabés qué juego tiene más que más jugabilidad que el de Superman?
Bueno,
el de
todos.
¿Se acuerdan el Cool Spot?
Sí.
Un juego de
Cool Spot era un juego de plataformas y de disparos.
Claro, plataformas y disparos para...
No me traslado.
De 7-Up.
De 7-Up. Ahora,
era ese puntito rojo de 7-Up.
La tapita.
Perdón, ese juego era mejor.
Era un Mega Man. Era un Mega Man en la playa.
Sí, pero tenías anteojitos y era más cool.
Tenía onda.
Era mucho más cool que Mega Man.
Igual en esa época eran todos los juegos así. Todos juegan a la plataforma de disparo.
Sí.
Vector Man, para Sega había un montón. Otro ejemplo que es súper mega archi conocido. En este caso, no tanto de que... Bueno, sí, evidentemente, no, la plata no estuvo a la altura del producto final, pero fue un buen tema de Rush... El hiper mega conocido, E.T. para Atari. Los que no saben la historia del E.T.
¿Cuál?
El E.T.
El E.T. para Atari. Es lo que acaban de decir Leo, Janis lo acaba
lo
de
dijeron,
decir.
Ahí está, el juego para Atari E.T. Que la historia es que en 1982 la gente de Atari estaba en la pelea por los derechos de la película de E.T. para hacer un juego. Las conversaciones se atrasaron demasiado, terminaron ganando los derechos en julio. Y no les dio demasiada cintura a los desarrolladores porque dijeron, che, mirá que la ganamos en julio, para diciembre tiene que estar el juego listo. No sé cómo vas a hacer, así que tuvieron un mes y piquito para terminar el juego.
Ni ellos saben cómo hicieron.
Y bueno, hicieron lo que pudieron, que de hecho hay un solo uno de los más responsables, que es el que después se hizo un documental y que cuenta toda la historia, cómo fue, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en Netflix está, búsquenlo. Que es un solo responsable, que el chabón como que asumió la responsabilidad y dijeron, che, me están apurando un montón, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Y salió eso de que tenemos sí, ahí
que
en
no,
pantalla.
Que no tiene historia, es inentendible.
La historia
el manual no explicaba lo que tenías que hacer.
Vos tenés que juntar las cuatro sí. Partes de un teléfono para llamar a casa y que te vengan a buscar.
Y a todo esto te persigue la CIA.
Te persigue la CIA, pero no se entiende por dónde arranca, por dónde termina, cómo cuál es la jugabilidad. De
¿por
hecho,
qué tenés un sistema de puntos?
No sé, porque en esa época todos tenían sistema de puntos.
¿Y por qué estiraba tanto el cuello para salir de los agujeros? Nunca vamos a entender eso.
Acá dos grandes comentarios. Indio Mufa pone, mi cerradura tiene más jugabilidad que el Superman.
Es verdad.
Y Leo Yañez pone, se venía Navidad y el chabón tuvo que hacer el juego en 6 semanas.
Por eso.
Y hay que vender en Navidad.
Demasiado bien. Bueno, no sé si demasiado bien. Demasiado que llegó a cumplir el plazo.
Y para la época capaz que sí, ¿viste?
Algo entregó.
Y sí.
Es como, viste, tenés que hacer la tarea y decís, uy, no llego a la...
Por lo menos le puso un contador de puntos, viste.
Pero bueno,
y le pones un counter.
El Sonic de 2006, ¿para vos califica como barato?
Está llenísimo de bugs. Ese es el que, sí, el que te caes a través
de
los
edificios.
Sí,
sí, sí, o sea, es lo que bueno, te acaba de preguntar.
Sí, 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 lo que dije yo. O sea,
estaba
si sale
rullado
y bugueado, es barato.
Sí, lo pasa que
si está plagado,
es
como que realmente no lo testeamos ni un poco como el juego de mesa. Sí. Y sí, medio que califica como berreta, porque es tipo, dale,
claro,
o
sea, ver,
no
es
tenías
un
Cuba tester, boludo.
Es un juego de Sonic donde esencialmente no podés correr para adelante. ¿Entendés? Sí. Que claro, es lo que tenés que hacer con Sonic.
La premisa.
O sea, es como jugar un juego de Mario donde tocas el botón de salto y se apaga. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada. O sea, no, sos Sonic, tenés que
es un juego de Mario, pero no tocas un cubo y morís.
Aparte, claro, lo podías buguear y terminabas el juego. Creo que saltabas para arriba y terminabas el juego solo. Una cosa muy rara.
Horrible.
Pasamos a uno, Cami, que buscalo porque está bueno en YouTube. Se llama Coffee Physics. Ahora vamos a entrar en un.
No te metas con el café.
En un abismo de juegos de Java y cosas extrañas.
Juegos de Java.
Que obviamente es un mar de cosas para explorar, chicos. Si ustedes quieren, busquen Crappy Games. Y empiecen a investigar porque de todo.
Eso es muy peligroso.
Pero hubo un par que me llamó la atención, que se llama Coffee Physics, que es. Vos tenés. O sea, vos sos una persona que tiene los últimos 30 cafés del mundo, del planeta. Y ese. Y tenés otros personajes, así como signos de personita, de los, viste, no sé, los baños, viste que tenés el chaboncito.
Y tokens.
Los tokens. Y te persiguen y te como que te quieren robar los cafés y vos tenés que andar subiéndote por la ciudad.
¿Para qué plataforma es esto?
Para PC, no, está de Java. Son juegos de Java. Son espantosos.
Barat as fuck.
¿Ves? Ahí estamos viendo un poquito en YouTube, si se puede ver. Bueno, básicamente es eso. O sea, es como un juego de imagínense un juego de zombies que la gente te quiere comer. Pero en este caso, la gente te quiere afanar los últimos cafés que existen en la humanidad.
Ay, por favor.
No puedo creer lo que estoy viendo.
Pero
se ve beautiful.
Se ve como lindo.
La tapa está corrida.
La tapita corrida del vaso. Es hermoso. Y como para que se te enfríe el café, ¿entendés?
Bueno.
Como para que se te enfríe.
La parte de la física, obviamente, es inexistente.
Física.
Porque cualquier cosa se cae. La tocas y se cae a la mierda. O sea, te subís un poquito a los colectivos y los sí, tirás.
¿Viste que quiso hacer un de Stanley Parable? Le salía como el orto. Sí. Dijo, ya fue, metémosle un café.
Pero es como me llamó la atención. Digo, bueno,
The Coffee Paradox.
De esto,
¡qué desastre!
De esto hay muchísimos. Otro ejemplo, que este lo estuve jugando, se llama The Spy Who Shot Me, o El Espía Que Me Disparó. Este, no sé si lo vas a contar.
Un juego de palabras de la película de Michael Myers.
¿Cuál de Michael Myers?
Jack Me, sí, pero aparte también es una película de Bond.
Claro, exactamente. Tiene como un. Porque vos sos el agente 7. El agente 7. Buscalo así: The Spy Who Shot Me, Agent 7.
Que mira, hoy no tuvimos Martín Fernández Varela, así que acaba. ¿Sí? The Spy Who Loved Me, la espía. Acá se tradujo como La Espía Que Me Amó. ¿Sí? Y la película tiene muy poco que ver con la historia corta de Fleming en la que está basada, donde The Spy Who Loved Me es Bond. La historia la está escribiendo una de las minas
para
sacar la información y que eso. Está desde la perspectiva de una Bond girl la historia.
Es interesante, bien. Bueno, este juego es un FPS muy toraba, con así muy, muy a lo Doom.
Hola,
lo pueden lo googlean un toque y lo están jugando en tres clics porque es re básico.
La mina se agachó, no.
Igual hicieron que la mina se agachó. Bien.
Pero qué reflejo, boludo.
La gente pagó por esto.
No, es gratis. Es
gratis. ¿Por qué le vuelve la cabeza?
El sombrero y vuelve.
Hay una interacción hermosa con los personajes.
Le disparó los pantalones. Yo me muero acá.
Este ganó.
Está copado.
Esto es re barato, bueno, chicos. Ahí tenés la definición de qué es un juego barato.
Ahí a Putin le faltaba el brazo izquierdo. No
ganó,
sé
guarda
ganó,
porque
ganó,
tiene,
ganó.
Tiene voces actuadas, ¿eh?
¡Al Epa, pool! ¡Al pool! ¡A los tiros!
Lo que más me llamó la atención...
¡Son cubos!
...de que los enemigos... Ahora más
todo
tarde,
eran
si
cubos
vemos
en aquella época, Cami.
Que te van a perseguir... Los
¿Esto
enemigos.
¿Esto es viejo?
No, esto tendrá un par de años.
Ah, por eso, boludo.
What?
Los enemigos que te persiguen no te disparan. Te pegan a golpe. Te buscan y te quieren pegar cagar a trompadas.
¿Cómo se llama esta cosa?
The Spy Who Shot Me.
Ah. Pero, me estás jodiendo, estábamos debatiendo el nombre por 30
sí,
minutos.
Sí, sí, sí.
Me escuchan a Martín Fernández Varela.
Lo que son esos gráficos de paracaidismo.
Tengo.
¡Oh, por Dios!
Paralelogramo para todo lado.
Las palomas.
Perdimos a Cami.
Siempre son malas.
Se murió. Se fue Cami.
Es Goti ese, dice Indio Bufa.
Ahí está, lo va a ganar Goti.
Este le gana a Celeste.
¡Por favor!
Le aterrizó en el marul y lo mató.
Es hermoso. Pero tiene de todo. Ahí están persiguiendo.
Yo me quedo con el chabón que le volaron los pantalones de un tiro.
Pero lo van a perseguir, boludo.
¿Viste que no? Y se los volvía a subir.
Que no te disparan, boludo. Esa física. ¿Cómo te viene esa física? Es que es medio gusano, boludo. ¿Eh?
¿Alguien pagó por esto? ¿Puedes pedir un refund o algo?
No, porque gratis. Está tanjada.
Obvio que gratis.
Se percibe una cabeza.
Chicos, perdimos a la operadora. Hagamos un loop de la risa ya está, de Cami. Bueno, Cami, basta. Dejá de reírte porque si no te me va a
matar. Hablamos de algo triste.
Vamos con el último ejemplo de la lista de juegos vara que fue cualquier cosa. Lo jugué hoy a la tarde. Se llama Batman Dentist. Que Batman sufre un pequeño altercado con su dentadura. Y vos tenés que usar los utensilios que usaría un dentista.
¿Qué?
Para arreglarle la dentadura.
A Batman.
¿Es en serio? Sí,
es en serio.
Arreglarle los dientes a Batman.
Sí. Entonces Batman está sonriendo así. Y no, los que me pueden ver en la cámara me van a ver. Y vos lo que tenés que hacer...
Tenés el mejor catálogo de juegos barretas de la historia.
Hacía millones. No sé si lo vas a conseguir en YouTube porque no lo vi en YouTube. Pero bueno, capaz que lo encontrás.
Que no.
Vos tenés la sonrisa de Batman que Batman tiene placas, tiene caries, tiene dientes rotos, y vos lo que tenés que hacer es sacarle los dientes y ir reemplazándoselo. Primero tenés que sacar el sarro, tenés que tapar los agujeros y después cambiar los dientes y para que Batman te quede perfecto y hermoso.
A Batman, sí. ¿Batman con anestesia o si lo sé lastimarte? Si lo lastimaste, paja.
Batman de tener los dientes tan podridos que salen murciélagos de ahí adentro.
Sí, obviamente. Chica. Así que bueno, ese fue mi catálogo de juegos barat. Hay un montón más.
Muy bien.
Pero
muy
si
bien.
Quieren explorar, exploren. Ahí está, y ahí Cami lo encontró.
Ahí lo encontró.
Mira
que laburó operación.
Por lo menos entendés el. ¿Cómo es? ¿Para qué funciona cada utensilio del dentista? Si no son muy amigos del dentista y le tienen medio fobia, jueguen este juego como para familiarizarse con
los. Tener la UMA fobia.
Ah, bueno, pero te familiarizás con los utensilios, qué hace cada cosa.
Bueno, pero hasta Batman va al dentista, está bien. Bueno,
ahí lo vamos a ver.
Se preocupa por su salud.
Lo que hace cada cosa te provoca dolor. Eso es lo que hace.
Mira, ahí parece como que le tenés que reemplazar
el comedor a Batman. Boludo,
No, pero en el box que tenés en la izquierda aparece.
Esto también es una poronga gratis para PC, ¿no?
Sí, obvio.
¿Sabes cómo se están bajando?
Está online, claramente, seguro. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tiene malos gráficos.
Bueno, tampoco.
El concepto tampoco
lo está bastante bien. Bueno, pero hay cada...
No tiene malos gráficos.
Hay cada juego.
Batman no está respirando.
Claro, Batman está... le puedes poner agüita. Sí. Le puedes poner agüita y le puedes sacar con el chupador así.
No, es verdad. Tiene buenos gráficos. Me lo confundí con el Batman Arkham Asylum, boludo. Está igual.
¿Cómo se llama la chupadora?
Succión. Succión, la manguera.
Marta me dice. Bueno, chicos, salgamos acá, por favor. Vamos a pasar a hablar
Como dijo Mati por ahí, no está Seba y esto se va al carajo.
Obviamente, hay que aprovechar cuando no está Seba, chicos.
No, querido, si querés que el programa funcione con una cierta estructura, hay que venir a laburar. Si no,
cuando el gato no está.
Esto es el lado B y así va a pasar siempre. Señor Martín Fernández Barrera.
¿Qué eres?
Fermín.
Carajo. Nunca nadie me dijo Fermín, esta es nueva.
Te queremos, Jesús.
Eso no tomé nada.
El bueno, señor Fermín.
Vamos. Vamos a hablar de cómics, a ver qué cómics barats existen en este universo.
Bien, sí, hay una delgada línea sobre eso, ¿no? Porque, a ver, yo no me siento cómodo diciéndote, mirá, esto lo hacen tipo dos changos en su garaje, qué barat, qué pedorro. Porque, viste,
todo
es gente que
todo el programa
que hace...
haciéndolo.
No, yo digo particularmente para los cómics.
No sabés dirigir.
No, pero...
Por siempre nunca tenés.
O sea, de un punto de vista de respeto, si hay dos pibes que se matan y se rompen el lomo para publicar un cómic.
Claro.
Y después lo hacen, y quizás no es de la mejor calidad que hay, pero son dos flacos que lo hicieron en un garage.
Claro, ¿entendés? Porque a ver...
Con los juegos indie.
Si no, o sea, a ver...
No tienen un living, hijo de puta.
Una forma de decir...
No, siempre es un garage. Si no, no tiene nada.
Si no es en un garage, no publicás un cómic.
No es admisible. ¿No? Si no huele auto, no...
Bueno, dale,
no sé, qué sé yo. A mí no me gustó encararlo para ese lado. Sino quería ver más bien qué es lo que se hizo. Que podemos percibir como berreta, realmente.
O sea, que tuvieron la intención de hacer algo bueno,
claro,
pero salió mal.
En el, claro, en el mundo más mainstream, ¿no? O sea, ¿por qué apalizar al flaco que está imprimiéndolo con dos mangos y que por ahí, bueno, sí, no está a la altura de lo que uno espera?
O sea, que el cómic de Saint Seiya que salió con Sailor Moon acá en Argentina no es barato para vos.
Eso es barato. Sí.
Ah, okay.
eso es barato.
Para, ¿sabes por qué?
Pará, ¿eso sabes por qué es barato? Porque eso es un choreo. No, eso es un flaco que dijo:
mira
cómo me cago en el copyright de los juntos los dos en una revista. Colorea, pide, colorea.
Acá dijeron el nombre, acá tenemos el nombre. Fermín Metrandes Fabredela.
Muchas gracias.
Pará, y Leo ya
es mi alter ego.
Y Leo ya les pone un cómic barat, Papá Enojado de Caribartura.
Es muy bueno. Papá Enojado era genial. Claro, pero no nos vamos a meter con un chico de 10 años que hace el cómic en su garage. No nos tienen.
No sé, en la pieza, en su jaula. Vale,
sí. Por eso, no. Yo creo, vamos a hablar de cómics que fueron realmente berretas, pero que tenían infraestructura atrás, que podrían haber
sido.
Claro,
saquémosle el cuero a los grandes.
Exactamente. Y para eso vamos a ir a la década donde sería más fácil hacerlo que en los 90, realmente, ¿no?
La década vara, por excelencia.
Totalmente. Así que bien, ¿se acuerdan de Image Comics?
Yo te diría que sí, pero la verdad que no.
Claro, bueno.
Yo sí.
Por allá por los 90 hubo varios artistas de Marvel y DC que de repente empezaban a enojarse un poquito con el status quo de Marvel y DC, de cualquier cosa que vos creás cuando estás en contacto conmigo es mía. Y que, ¿sabes qué? Entonces me voy y me hago mi propia empresa.
Bien.
¿Eh? Que sonaba fantástico en concepto y en esa empresa. Era como, viste, como el kibutz del mundo del cómic. Se iban todos los creadores para allá, los escritores y los dibujantes. Estaban así en una ronda, saltando, con una fogata en el medio, cantaban Kumbaya. Y hacían personajes y se los quedaban.
Eran tipo todos outcasts.
No. Eran nombres grosos, boludo. Okay.
Gente grosa.
Pensé que era gente que había rebotado.
Gente grosa que quería publicar algo copado y quedarse con los derechos.
Claro,
de los personajes.
No es gente que habían rebotado de mal. No era la editorial de los rechazados.
Era gente que también laburaba con las otras.
Claro, empresas. A ver, te voy a decir un nombre: Jim Lee.
Bien,
Jim Lee, excelente dibujante, famoso en los 90 por poner X-Men en el mapa. O sea, la versión que todos conocemos de los X-Men, la de los dibujos animados, por ejemplo, está toda basada en diseños de Jim Lee. Todo. Agarrás los cómics de los 90 y son todos diseños de Jim Lee, que después agarraron otros. Sí, Jimmy Boy Lee. Que después agarraron otros dibujantes, ¿sí? Pero Jim Lee, junto con otros muchachos como Todd McFarlane, como Rob Liefeld, que no sé por qué mierda lo llevaron con él, y algunos otros que ahora mismo no me importa porque no me acuerdo.
¿Rob no sabe dibujar torsos, Liefeld?
No sabe dibujar pies.
No sabe dibujar.
El resto lo dibuja con bolsillos, pero el tema de los muchachos son los pies. De muchachos son los pies. Famoso por co-crear Deadpool, cosa que no va a dejar que te olvides hasta
en la vida.
Del último día de su vida. Se presenta así: hola, co-creé Deadpool, sí, estaba al lado, co-creé Deadpool.
Como si se redimiese.
Claro. Bueno, fueron y fundaron Image Comics, ¿sí? Image lo que tiene es que, bueno, por un lado estaba toda la parte copada de los autores retienen los derechos de los personajes y las historias que crean, todo muy bonito, la, eso, respetamos el copyright.
Ay, no sé.
Pero,
porque soy artista.
¿Qué es lo que publicaban realmente? Como los flacos ya estaban bastante cagándose en el Comics Code Authority, empezaron a publicar cosas bastante sangrientas, bastante gory, bastante terror. Ejemplo, Spawn, Youngblood, ¿qué más? Wildcats, ¿viste?
Wildcats estaba re bien.
Wildcats era por ahí uno de los que más afaban, pero la verdad es que eran cómics todos bastante berretones. Por lo menos para mí, ¿no? Todo se apoyaba muchísimo en el shock visual, en la violencia extrema que no encontrabas en DC y en Marvel en aquella época.
¿Qué es lo que me enganchó con Spawn? Claro. A mí lo que me enganchó con Spawn es, ok, el flaco se cargó a todo el mundo, cosa que no veo en X-Men.
Bueno, si veías todo edulcorado y a uno veías una gota de sangre, decía, y lo que nos pasó con Mortal Kombat, boludo, nosotros veías jugar Street Fighter. Y bueno, sí, se caen a trompadas, pero después le arrancás la cabeza a uno y dices, uy, ¿qué pasó? Me quedo acá.
Tengo la espina en la mano.
Sí, olvídate.
Era una fatality de Mortal Kombat. Pero bueno, en fin, para mí todos esos cómics eran bastante, bastante torabas. O sea, como decía, se apoyaba muchísimo en el shock visual, las tramas.
Particularmente Youngblood. Youngblood, o sea, no tenían tramas ya directamente, full action. Nada.
Y el tema es que
cagarse a palo por 25 páginas.
Claro. Y el tema es que esos cómics dentro de todo, les fue muy bien, porque la gente, viste, iba, lo leía, era como, no tenías que invertir demasiado en entender la trama, el personaje, que eso no te compraba en un nivel complejo de la trama, de cómo está sufriendo este chabón.
Drama psicológico.
Claro, mataron a mis papás y me puse una capa. No venía por ese lado, sino como, sangre y bolsillos. Y...
Sangre y bolsillos.
Sangre y bolsillos.
De hecho, ese iba a ser el nombre de ese.
No, al revés, la sangre y bolsillos. Pero sí, ese es el nombre secreto de la editorial. El problema con eso es que, como todo buen tumor, empezó a hacer spread hacia otros órganos sanos, como DC y Marvel. Y de repente estaban llenos de bolsillos y de sangre por todos lados. Y los cómics también empezaron a hacer una verga. O sea, imagínate cómo lo afectó que de repente en el mismo año Superman se murió, Batman se quedó paralítico. Como van a perder una mano, Green Lantern se volvió malo, Wonder Woman quedó ciega y así, ¿viste? Como de repente, bueno, ya está. Todo lo que garpa es el shock value, ¿viste? Hay que shockear al lector. Ah, sangre, sangre, mirá, le cortamos una mano, le cortamos la chota.
¡Pum! Se murió.
Claro, se murió, este quedó paralítico. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Y para mí es todo por esto. Por esta otra editorial que de repente dijo, claro, no, bueno, hay que contar estas historias.
Toda la barateada noventosa de Image permeó, claro, en el mainstream de DC y Marvel y lo hizo agarrar.
Exactamente. Y en DC y Marvel empezaste a tener unas historias.
Pero porque era estaba como metido con calzador, digamos. No cuadraba, no fue una transición prolija.
No, para nada, porque a ver, vos en la época en que arranca Image en DC, viste, ponele que lo de la muerte de Superman ya estaba ocurriendo, ¿sí? Y después empezó a ponerse muchísimo más violento el asunto, porque bueno, pará, este ya lo matamos, vamos a matar a todos, ¿viste? Así que empezó a verse como muchísima más violencia. Ejemplo claro, Green Lantern. Hal Jordan tiene su pequeña tragedia personal de que van y le
Green
destruyen...
Green Lantern era odiado en todas las plataformas, me encanta.
¿Eh?
Green Lantern era odiado en todas las plataformas. Green Lantern en el cine, Green Lantern los cómics.
¿Quién me está bardeando Green Lantern?
No,
bardearon la película.
Ah, la película, sí.
Bueno, por eso.
La película, sí. No, pero ¿qué pasó con Green Lantern en aquella época? Por aquella época era Hal Jordan y había un par más, pero nadie más le daba demasiada pelota. Le destruyen la ciudad y el chabón usa el anillo para reconstruir la ciudad y hablar con sus padres que están
muertos. En contra
del
código Oano. Exactamente. No puede recrear la vida de vuelta.
Y aparece un enanito verde que le dice... Y bueno, pero hay ciertas regulaciones.
Leyes.
Y aparece un holograma de un enanito azul que le dice, bueno, querido, eso es un uso no autorizado del anillo, la rebardeaste, así que venite para acá y lo devolvés. Y Jordan está como, yo no te devuelvo una maldita mierda. O sea, me voy a agarrarlo. Y el chabón absorbe.
¡Sacame del carajo!
Absorbe la proyección esa y con esa energía dice: ah, vos querés que yo vaya a tu casa a volver a ir. Yo voy a ir para allá y no te va a gustar una mierda tenerme ahí. Y chabón está volando. Todo esto antes de decidir que Parallax era un bicho que lo estaba controlando a Jordan y demás. Y yo, en aquella época, Parallax era él. Y la historia era esa. Jordan vuela hacia Oa, ese planeta de los guardianes, que se llama como un saludo a este tuit. Sí. Y el chabón vuela para allá y en el camino no es que va así, tipo en el 60 cósmico, sentado, tranquilo, yendo a una revista. No, el chabón va volando, llamándose puesto a todo lo que se le cruza, incluyendo otros Green Lanterns.
Claro, le remanda al regimiento 4 de gendarme de cósmico, claro, a parar el psicópata
avalados para que usen armas.
Sí. A los cuales hace
de hecho, el enanito
mierda.
Se llama Patricia Bullrich.
A los cuales hace mierda, o sea, son 3 revistas que se dedican a deshacerte un personaje que estaba recontra establecido desde la Silver Age, más o menos.
¿Entendés? Y eso vos decís que es porque introdujeron todos esos conceptos de violencia de las otras de Image.
Claro, las otras editoriales como Image y después algunas más que se sumaron empezaron a permear toda esa onda de, bueno, lo que vende es la violencia, lo que vende es shockear
y shockear el pibe,
y la sangre, o sea, y los bolsillos
y los twists de personalidad y los twists de personajes.
Claro.
Cosa que vos te estés leyendo y dices, ¡ah! Y hagas tipo, no puedo creer.
Mató a alguien.
¿Cuánto de eso puedes hacer?
Claro.
¿Entendés? Claro. Uno después del otro. ¿Cuánto puedes hacer?
Pero bueno, sí. Para mí me venía más que nada por ese lado, lo de la barreta de los cómics. Mira, acá hay un comentario interesante de Inebufa sobre Kurumada. Hablemos de Kurumada.
Oh, vamos a pegar a Kurumada. Todos los episodios hay que pegar a Kurumada.
Yo acá me callo porque yo no hablo ramen. Así que...
Ese micro de no hablo ramen.
Vas a comer un cachetazo.
¡Hablo ramen!
Muy
vas a comer un cachetazo.
Es para remera, no lo ramen. Vamos a iniciar nuestro micro de Pégale a Kurumada. Kurumada es el autor de Saint Seiya, como además ya sabe. Acá lo que está diciendo Indio Mufa es que los personajes son todos fucking idénticos. Pero hay una explicación para esto.
son chinos. El BTX es re diferente.
Sí, le volaba el pelo un poquito. En realidad tenía ojos rojos, TPI.
No sé ni cómo carajo se llamaba. Para mí era Seiya. Marlon. Seiya que se montaba un caballo y no era Pegaso.
Marlon Quevedo, creo que está cualquiera el nombre, boludo. Pero encima de esos eran
los nombres. Es el de BTX.
Sí, pero encima de esos eran los nombres avalados por la traducción, porque en el original tienen todos nombres japoneses perfectamente normales. Se llamaba Tepei Takamiya.
Normales para Japón.
Normales para Japón. Se llamaba Carlos Gómez, no sé. Si hay un Carlos Gómez mirando, perdón. Lo que pasa con Kurumada y su diseño...
Ah, se escribió
Pero, lo que pasa con Kurumada y con sus personajes lo voy a tratar de explicar sencillo porque es medio complicado. Hay un recurso artístico, ¿sí? Entre los mangakas, a los cuales algunos de ellos suscriben, que es el Tezuka Star System. ¿Sí? Osamu Tezuka es conocido en Japón por ser básicamente el padre del manga medianamente moderno. Es el creador de Tetsubou Anatom, más conocido acá como Astro Boy. ¿Y qué es lo que pasa? Es un autor muy, muy prolífero, Tezuka. Y él también.
Pensé que era un actor.
No, autor. Y él también usa los mismos diseños en diferentes historias. ¿Sí? O sea, vos. Al pibito que conoces como Astro Boy lo ves en otras historias de Tezuka haciendo otro personaje, ¿sí? Es como que él tenía esos diseños y al mismo grupo
un signature o
que leí sobre esto, ¿sí?
Sí, él tenía un grupo, vamos a poner un número cualquiera. Él diseña 10 personajes distintos, ¿sí? Eran muchos más. Diseña 10 personajes distintos en Astro Boy. Cada uno de ellos tiene un papel. Y el pibito que ahí hace de Astro es el protagonista y es ese pibe que llora. Y después hace otro manga donde usa los mismos exactos diseños. Todos tienen un papel diferente, tienen nombres distintos. Y por ahí el protagonista es otro, ¿entendés?
Ese mismo sprite. O sea.
Exactamente. Kurumada hace eso. Por eso, no solamente Saint Seiya y BTX tienen personajes que son virtualmente idénticos, sino que otras historias de él, había una llamada Silent Night Show, creo que era, que también era una copia de Saint Seiya terrorífica, que también usa el mismo sistema. Había un, ¿cómo se llamaba? Ring no Kakero, creo que era, un manga muy famoso de boxeo.
De boxeo, sí.
Sí, que también era de Kurumada, donde también el protagonista es exactamente fucking igual a Seiya.
Indio Mufa dice que episodio G te deja ciego.
Episodio G no está dejado dibujado flash. Por Kurumada, es un desastre, ahora vamos a ir a eso. está bien, mamita, perfecto. Pero bueno, es eso, sí, o sea, es un recurso artístico, está aceptado, te puede gustar, te puede no gustar, es un tema de estilos y de cómo te guste bien. Que sea innovador tus autores o no, pero viene de ahí, sí, no es que Kurumada sea un pajero, sino que es un recurso artístico que ni siquiera inventó él, así que por ahí por eso es medio pajero, él decidió suscribir.
En resumen, cuenta Kurumada, sos un vago. Muy bien, sí. Ya te damos por cerrado nuestro ciclo, le pegamos a Kurumada por el episodio de hoy. Y ya podemos ir dando por cerrado el episodio también, ya, ¿no?
Sí,
¿qué
les
parece?
Sí.
Vamos acá.
Pero yo tengo un montón de cosas, me da miedo.
Bueno, te la guardás para el jueves que viene.
Hacemos la segunda parte.
No sabemos de qué vamos a hablar todavía, pero seguramente va a ser muy interesante. Yo no voy a poder estar.
Estamos cerca del fin de año.
Sí, yo les voy a mandar un besito, no voy a poder estar. Me toca salir a mí de joda el jueves que viene, así que no me extrañen.
Mentira, se va a ver Aquaman.
No.
Vos te vas a ver Aquaman. No,
yo tampoco estoy, así que se los...
Yo cumplo años, boludo.
Que los supere Mongoto.
Oh, ¿vos tampoco estás?
Sí, estoy. ¿Nos estamos? Boludo.
Bueno,
Cami, a Franchella.
Respiramos.
Bueno, nunca más hagas eso.
Hacemos nuestros saluditos a nuestros amigos de todos los jueves. Les mandamos un saludo enorme a la gente de... Le voy a mandar un saludo a Santi de Valhalla Indumentarias, que anda medio pachucho todavía, está medio desaparecido, no sé qué. Tengo que averiguar a ver cómo anda su
no
tema.
No te quieras hacer más remedio.
No, estaba con un temita de salud y después voy a averiguar a ver.
Yo no abro la boca porque cada vez que abro la boca en este segmento del programa la embarro hasta acá, así que...
No me espanten los pocos sponsors que tenemos. Le mandamos un saludo a la gente de Tierra X, un podcast súper interesante del mundo del cómic. A la gente de Café Fandango, a Seba, a Edu y a Gus, un podcast que sale todos los viernes por Spotify, lo pueden escuchar los amigos de la casa que charlan un montón de solamente de gaming. Bueno, a veces meten algo de series también.
No.
A la gente de Checkpoint, otros amigos de la casa, podcasteros y streamers también, que ahora, ahora cuando nosotros nos vamos, pueden seguir con ellos, que ellos están con en directo de la BGA. ¿Y quién más me falta? La gente de Comic Center, que tienen dos locales hermosos donde hay un montón de cosas para comprar, de cómics, figuras, que vayan a comprar, que ya dijo ¿cómo es? Gonza, que le tiene que pagar la universidad de sus hijos con la Funko. Así que
los
ya lo dijo.
A
puro Funko.
Y los chicos
y si mencionan, perdón, si mencionan Toma 5 en Comic Center, pueden pasar muchas cosas lindas.
Exactamente. Con un beso de Gonza, como para arrancar.
Les clavo un beso mínimo, ahí nomás. ¡Tac! Los dos locales en Monroe y Bucarelli y en el Cano y Zapiola.
Ahí va, muy bien. Y a la gente de Nerdomancers, que siempre nos hacen el aguante también. A los tres les mandamos un abrazo grandísimo.
Tierra X.
Y ya, Terra X, ya lo nombre, chiquita,
perdón,
por favor.
Perdón.
Y no me quedó nadie, ¿no? Estamos todos, cumplimos,
creo,
chicos.
Estamos todos. Si no están ahí, para
y
que
si
nos
no,
vean.
Bueno, chicos, están
sí,
ahí.
Sí, bueno, yo le quiero mandar un agradecimiento, un saludo muy especial a todos los que nos hicieron el aguante hoy. Fue un programa común, no fue fácil de armar, nos faltó nuestro conductor, pero bueno, nada, se aprecia el aguante, se aprecia el like, el
y medio que viramos último momento,
¿El qué?
Medio que viramos último momento.
Y pasa que sí, estuvimos indecisos, viste, fue complicado, la verdad, fue complicado. Así que nada, gracias.
¿Algunas últimas palabras, señor Kire?
¿Ya puedo hablar de vuelta?
Sí.
No hay forma de que le embargue.
Ahora que no hay nadie para bardear,
no
fajar a nadie.
No, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando.
Ahí está.
Así que, nada, gracias por estar ahí, hacernos el aguante como todos los jueves.
Gracias.
Ay, pará, entró un modo locutora.
Pará.
Yo le quiero agradecer a mi amigo Sergio Suárez, que me asombré hoy. Llegué a casa y tenía un regalo en Steam. Dije, ay, me regaló el regalo.
A la pelota.
El señor Sergio Suárez me regaló un juego que salió hoy.
¿Cuál?
Mutant Zero Hour, Zero Dawn, algo así, uno nuevo que salió, que es tipo onda XCOM, que me encanta.
¿No era Horizon Zero Dawn?
No. Es Mutant Zero algo.
Pero dijo
así.
Zero Dawn, por eso dije, se llama igual.
Mutant Zero algo, no me acuerdo.
Ahí está, aquí.
Se llama, que está muy bueno, y la verdad que le toca agradecer públicamente porque... ¿Quién carajo te regala juegos a esta altura del partido?
No sé, pero you're my favorite customer.
Sí. Así que bueno, chicos, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Mañana lo van a poder escuchar en Spotify. Así que suscríbanse, compartan lo que siempre tienen que hacer. Y no se los repito más.
Yeah.
Dale,
adiós.
Cuídense, chao.
Adiós.
Chovin, Nicolita, Chovin, Chovin, Nicolita, Bibi, Chovin, Nicolita, Nicolita, Chovin.